Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE en un día importante, en un día en el que han ocurrido muchas cosas y, desde luego, la primera, cronológicamente, la más esperada. El adiós de Zidane al Real Madrid, que ya no es entrenador del Real Madrid. Un comunicado de muy poquitas líneas este mediodía ha confirmado las informaciones que desde hace ya algunas semanas situaban al entrenador fuera del club al término de esta temporada. Han pasado 4 días y justo 4 días después, adiós al banquillo del Real Madrid. Ha pasado Zidane por Valdebebas esta mañana. Allí ha coincidido, que sepamos, con Lucas Vázquez, que estaba siendo tratado de su lesión. El resto de la plantilla ya está de vacaciones y la mayoría fuera de Madrid, así que no ha habido una despedida conjunta, no ha habido un discurso, no ha habido una explicación, no ha habido absolutamente nada, todo muy frío. ¿Por qué se va Zidane? ¿Por qué no ha explicado nada a los seguidores del Madrid hasta ahora? ¿Por qué el club se remite a ese comunicado que está lleno de tópicos y no sale a decir clarísimamente qué ha ocurrido para que el entrenador más importante de su historia se vaya de esta forma? ¿Así? ¿Se ha ido Zidane un jueves de mayo, una mañana, sin una foto, sin un vídeo, sin una declaración, sin un recuerdo mínimamente digno? Una cosa muy, muy extraña. La verdad es que no creo que al Madrid ni a Florentino lo de hoy les haya pillado por sorpresa, porque si esto lo sabía buena parte ya de la prensa, ¿cómo no lo iban a saber dentro del club? Además, no es ni la primera ni la segunda vez. Ya es la tercera vez que pasa esto con Zidane en el Real Madrid. Es verdad que Zidane se ha ganado el derecho a elegir su futuro. Solo faltaba. Más en esta ocasión, porque cogió el equipo en un momento complicado, en un momento difícil. Y también es cierto que Zidane ha sido siempre impecable en su trato con el club, digo trato público, con la plantilla, con los rivales, con todo. Siempre lo hemos dicho, que públicamente Zidane es absolutamente, impecable. Pero la gente se merecía una explicación. Si tienes un contrato firmado, lo mínimo es dar una explicación a los seguidores de tu club de por qué te vas y cuáles son las razones que te dan para no cumplir ese contrato. Supongo que llegará en algún momento esa explicación de Zidane. Y si eres presidente del Madrid y se te va el entrenador que tiene contrato, lo mínimo también es organizar esto de otra forma. Una comparecencia conjunta, un gesto, una imagen, un mensaje que le explica al socio de verdad qué es lo que ha pasado. Porque la ausencia de todo esto, de esas explicaciones, solo da pie a especulaciones. A que algo ha ocurrido ahí, a que Zidane ha guardado algo durante todo el año y ahora le dice a Florentino, ahí te quedas. Porque Zidane al que deja es a Florentino. Deja al Madrid, pero sobre todo al que deja es a Florentino, que es el que llamó a su puerta en la última ocasión. Así que Florentino cierra una temporada aciaga para él. El año es sin títulos, con la situación de Ramos sin resolver, lo de la Superliga, que hoy ha sido día importante también, y ahora el asunto de Zidane. No hay ni una comparecencia de Florentino en toda la temporada, ni una rueda de prensa, solo las entrevistas que dio después de lo de la Superliga, que creo que en España fueron 3 entrevistas. Mañana, por ejemplo, Laporta ofrece una rueda de prensa en Barcelona. El otro día Laporta ya habló después de un evento. Cerezo ha ganado la Liga y ha dado explicaciones antes y después a sus seguidores durante todo el año. Florentino nada, absolutamente nada. Y lo peor es que Florentino ya no va a cambiar, ya no tiene edad para cambiar. Y no solo es que no tenga edad ni talante para cambiar, es que ahí dentro, en el club, en el Madrid, no hay nadie que le haya dicho a Florentino que lo que ha pasado hoy con Zidane no es normal. Nadie que se atreva a decirle a Florentino, no hemos actuado bien con este tema de Zinedine Zidane. Deberíamos haber hecho esto o lo otro. Nadie corrige ni una sola decisión del presidente ni le lleva la contraria. Y lo que sabemos y lo que se puede decir es que Zidane no puede irse así. Aunque él quiera irse así, el Real Madrid no puede dejar que Zidane se vaya así, de esta forma. Con un comunicado de unas líneas, un jueves por la mañana de mayo, cuando no hay jugadores en las instalaciones, cuando no se despide de nadie y sin una sola explicación, insisto, ni del club ni del entrenador a los socios y a los aficionados del Real Madrid. Ahora nos va a contar Miguelito las intenciones de Zidane, que creo que son entrenar la próxima temporada. Ahora nos va a contar Melchor el resto de noticias del Real Madrid, sobre todo quién puede ser el entrenador del Real Madrid, porque es una decisión que hay que tomar, supongo, en los próximos días para que no se demore mucho y para que el Madrid vaya preparando la próxima temporada. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido, porque evidentemente lo que ha ocurrido hoy es la consecuencia de lo que ha venido pasando y de lo que les hemos venido contando en los últimos meses en el Real Madrid. Pero es que el día tiene otras muchísimas cosas, muchísimas. Por ejemplo, Bordalás, nuevo entrenador del Valencia.
Yo respeto a todos los entrenadores, yo no voy a poner mi cargo a disposición de nadie, del club, porque yo vengo aquí a trabajar, a intentar que el Valencia sea un equipo muy competitivo, que ocupe el lugar que se merece. Si tuviera alguna duda, como he dicho anteriormente a un compañero, no estaría aquí.
Otra de entrenadores, que hay mucho movimiento hoy. Michel, lo decía ayer Gema Santos, nuevo entrenador del Getafe.
He tenido alguna oferta para entrenar en España y también en el extranjero, pero bueno, por las circunstancias no se ha dado. Y Getafe es un buen sitio para mí, me trae muy buenos recuerdos siempre. Para llegar a la victoria y para llegar a ser un buen equipo hay diferentes estilos y diferentes métodos y eso es lo que vamos a intentar.
Esto es lo que ha dicho Michel. Y la noticia está en Granada. Diego Martínez no va a seguir en el Granada. El club lo ha confirmado esta tarde a través de un comunicado y mañana se va a despedir a las 12 del mediodía en rueda de prensa. ¿Ven ustedes? Un entrenador que se despide mañana a las 12 del mediodía en rueda de prensa, como es lógico. Y luego está lo de la Superliga, que es un incendio, vamos, con las llamas ahora mismo en todo lo alto, porque Ceferín y Tebas han vuelto a cargar contra esta iniciativa y contra los tres equipos que mantienen todavía el proyecto, que son Madrid, Barça y Juventus. Tebas ha asegurado sentirse humillado y, ojo, porque ha sido muy claro diciendo que la Liga no iba a defender a los equipos que han creado la Superliga.
La Liga Española no va a defender a ningún club español que sea sancionado, porque los hechos no tienen que ver con la nacionalidad, si es español o de donde sea, tienen que ver con los hechos que se han hecho, y los hechos son gravísimos, y si UEFA tiene acomodo jurídico para sancionarlos, en la sanción que considere UEFA con sus órganos disciplinarios, la Liga Española no va a decir nada.
Estaba Ceferín, pero Tebas se ha llevado todo el protagonismo con esta dureza con la que ha hablado de la posible sanción a los clubes españoles Madrid y Barça. No habrá defensa por parte de la Liga Española. Han contado los compañeros de TV3 que el Barça ya ha realizado una oferta de renovación a Leo Messi, dice Oliveros. Y, por supuesto, le creemos que se trata de una oferta no formal. Bueno, una oferta formal, pero no por escrito, quiero decir. Una oferta verbal. Esta mañana Piqué ha presentado en Madrid la nueva edición de la Copa Davis, en un acto que ha presentado Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Ha estado bien ahí el central del Barça,
sí,
¿no?
Sí, ha estado bien. Está en modo tenis. Está de vacaciones del mundo del fútbol y no ha querido entrar a valorar demasiadas cosas del mundo del fútbol. Algo le hemos sacado, pero básicamente hoy era la Copa Davis.
Bueno, esto le ha sacado Joseba cuando le ha dicho a ver si ya que había dejado el Barça salir a Luis Suárez hacia el Atleti la pasada temporada, a ver si este año sopesa que salga Messi.
El alcalde me está presionando para que te diga si Messi va a venir al Atleti Madrid este año, como vino Luis Suárez, porque les falta por ganar la Champions.
Bueno, al alcalde le puedo felicitar por ganar la Liga y creo que nada más, obviamente. Obviamente el tema de Leo pues va a ser que no, y respecto a lo de Luis, pues bueno, hicisteis un gran fichaje, ya lo sabíamos.
Esto es lo que decía...
Luego la replicada del alcalde diciendo, las ligas se ganan haciendo un Suárez.
Un Suárez, un pues Suárez. Mira. Luego nos cuenta más cosas Joseba de lo que se ha comentado esta mañana en la presentación de la Davis. Y luego está lo del Villarreal, celebrando la Europa League con una rúa por las calles de la ciudad después de una noche inolvidable para la historia del club. El autobús que transportaba al equipo hizo un recorrido circular por las calles de la ciudad. Y después los jugadores regresaron al estadio para cenar allí. Durante la rúa se vivieron momentos increíbles. Ojo, porque alguno mañana va a tener mucha resaca, le va a doler mucho la cabeza, mucha resaca a algún jugador del Villarreal. Capu tiene muchas papeletas para pasar un día complicado mañana.
Nosotros queramos llegar a Moreno y Pau Torres cuida con nosotros. Ellos no fuera, no. Ahora, próxima temporada, Champions, y jugamos con nosotros. El presidente dar muchos millones para ellos está muy bien. Yo quiero mucho mi club, yo quiero mucho mi pueblo. ¡And the man congrats!
Bueno, esto era por la tarde. No quiero pensar cómo está Capú ahora, a las 11:40 de la noche, porque iba, vamos, volando el jugador del Villarreal. Tenemos por delante una gran noche de radio, una grandísima noche de radio. Además de Manolo Lama, está preparado, además de Joseba, quiero decir, está preparado Manolo Lama. Está Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Tomás Guas, muy buenas noches.
Buenas noches. No. Todo es muy triste, querido, menos Capú y el Villarreal, todo es triste.
No, no, Capú está ahora, vamos...
Ese es mi hombre.
Estará bailando flamenco. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, ¿qué tal Ciro? Muy buenas.
Muy bien, aquí andamos.
Hombre, está hasta Paco González, vía telefónica, hola Paco.
Pues, cuidado.
Hola Juanma.
Muy buenas a todos, tenemos un equipo grande de comentaristas porque el día es francamente importante. Del resto, cosas que no haya comentado. Ah, bueno, ha habido comparecencia de Blasco Carballo, rueda de prensa en la que ha hecho balance de la temporada 2021. Ha reconocido errores en 380 partidos de esta liga. Entre ellos, 24 jugadas en las que debió intervenir el VAR y no lo hizo. Y 8 tarjetas rojas no mostradas. Fútbol femenino, semifinal de Copa de la Reina. Atleti 0, Levante 1. En los últimos minutos ha ganado el Levante. La final, Barça-Levante el próximo domingo. Tenis, esto es importante. Nadal ha conocido cuál va a ser el camino hacia Roland Garros, hacia el 14º título de Roland Garros. La noticia es que Nadal se podría enfrentar en semifinales a Djokovic. No en la final, en semifinales con Djokovic. Y en el Giro, el italiano Betiol se ha impuesto en la 18ª etapa de la ronda italiana. Mañana llega la primera de las dos etapas alpinas que van a decidir la carrera italiana en esta edición. 11 de la noche y 42 minutos, hora menos en Canarias, todo preparado. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has contado durante el día en la cadena COPE que Zidane tiene la intención de entrenar la próxima temporada.
Eso les ha dicho en el día de ayer algunos de sus futbolistas. Ayer Zidane, después de reunirse con Florentino Pérez, dejó un mensaje de audio a la mayor parte del vestuario. Con algún jugador ha podido mantener alguna charla telefónica. Se despidió de ellos ayer y ese es el mensaje que les ha trasladado. Les ha agradecido, por supuesto, el esfuerzo de esta temporada atípica en la que hasta última hora se ha peleado la Liga y la Champions, y les ha dejado claro el entrenador que su intención es entrenar. Vamos a ver dónde. Su sueño está claro, ser seleccionador francés un día, de momento de Sams, con contrato hasta el Mundial de Qatar y con un equipazo que parece poco probable que fracase en esta próxima Eurocopa. Se acerca alegre al banquillo de la Juve y vamos a ver, por lo tanto, cuáles pueden ser sus intenciones. Se habla incluso, se especula con la opción del Paris Saint-Germain, si sale Pochettino. Pero ya sabes que Zidane es de origen marsellés y que el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain no se llevan precisamente bien. Así que todavía no sabemos el destino de Zidane, pero lo que él se ha dicho a sus jugadores es que quiere sentarse en un banquillo la próxima temporada.
¿Ha trascendido algo de lo que han sido esas dos horas en Valdebebas, al margen de que se ha cruzado con Lucas Vázquez?
Sí, solo estaba Lucas Vázquez porque Ramos ya salió de Madrid a principios de semana. También ha estado luego Carvajal, pero no ha llegado... Ha llegado después de que Zidane abandonara Valdebebas, lo ha hecho a las 12:29 de la mañana, conduciendo su propio vehículo, y lo que nos cuentan es que, la frialdad a la que tú aludías al principio del programa, ¿no? Estaban los empleados, algunos trabajadores todavía en torno al equipo, pero sin jugadores, solo Lucas Vázquez, que apura su recuperación, así que, se ha ido despidiendo uno por uno, y ya, en su domicilio para tomar nuevas decisiones.
El sábado hubo una cena de los jugadores del Real Madrid en la que estaba Zidane, era una cena de club organizada con motivo del final de la liga, y en esa cena me dicen que Zidane estaba absolutamente normal, es más, que estaba bastante contento, o sea, que no estaba mustio, ni triste, ni con un ambiente de despedida, y que en ningún momento se despidió de nadie en la cena, es lo que me han dicho hoy.
Ni en el vestuario después del partido tampoco.
Claro, pero que no sé si luego en el ambiente de la cena podría darse esa situación de sincerarse con alguien y tal, en absoluto. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿El Madrid tiene previsto anunciar nuevo entrenador de manera inminente o no? ¿Se lo va a tomar con calma?
Con calma, con tranquilidad. Es la primera pregunta que he hecho y me han dicho que hay mucho tiempo por delante, y me han dicho que de todos los nombres que están saliendo...
No es ninguno.
Se pueden ir borrando algunos y que hay muchos más, eso es lo que me han dicho. Por lo que he podido indagar, lo de Allegri... no, porque en Italia ya vienen contando durante todo el día que prácticamente el acuerdo con la Juve está hecho, sobre los más jóvenes, Raúl o Xavi Alonso, no serían la prioridad ahora mismo que tendría el Real Madrid para acoger lo que va a ser el inicio de una nueva etapa en un nuevo proyecto del conjunto blanco. Preguntado por Conte si es el que ahora más opciones tiene, me dicen que no. Y preguntado por Pochettino, la respuesta es complicado porque es entrenador del Paris Saint-Germain, pero lo que he podido entrever es que si se liberase el argentino de ese contrato con el Paris Saint-Germain o el conjunto galo entendiese que no es el adecuado por aquello de que no se han cumplido los objetivos, que era ganar la Champions e incluso no han llegado a ganar la Liga, pues a mí me ha dado la sensación que no lo ven con malos ojos. Pero ya te digo, la respuesta inmediata es con tranquilidad, que hay mucho tiempo y hay otros muchos más entrenadores buenos de los que están apareciendo en los medios.
Bueno, claro, es que les interesa que el abanico sea amplio para que nadie se sienta absolutamente imprescindible o que tenga el poder en una hipotética negociación. Os pregunto directamente a los comentaristas si creéis que esto ha acabado mal. Si tiene pinta de que el final de Zidane y Florentino en esta etapa no ha sido bueno, una vez que hemos visto cómo ha sido, con un comunicado, sin nada, un gesto público, ni una foto, ni nada, absolutamente nada. ¿Qué impresión os da? A ver, Paco, tú que estás por teléfono, el primero.
Hombre, a nivel personal no lo sé, pero a nivel profesional desde luego que ha acabado mal, ha acabado muy mal. Para mí se va a Zidane, que es el mejor entrenador para mí de la historia del Real Madrid. No van a encontrar uno ni parecido, porque van a encontrar uno que gane y eso, pero lo que ha dado Zidane de títulos, estabilidad, imagen y prestigio, y estoy diciendo cuatro cosas, es imposible que lo dé nadie más. Y que se vaya sin sentirse arropado en los últimos seis meses, en los que él está transmitiendo siempre la duda pública de si va a seguir o no, y sin estar arropado en el día de su adiós, pues ahí decía que muy bien no ha salido del club. No sé si en lo personal luego se volverán a llevar bien y habrá una tercera etapa. Yo ahora mismo me costaría creerlo mucho que Zidane y Florentino tuvieran una tercera etapa. Vamos, me parece que ha salido muy mal la historia, muy mal.
Sí, Siro.
No, bueno, es la tercera espantada que hace Zinedine Zidane. O sea, que yo creo que a ver, por un lado, me parece honesto por su parte, lo fue muy honesto cuando como jugador, pues teniendo un año más de contrato, pues no se encontraba con ganas y decidió dejarlo. Fue honesto también en la segunda ocasión, porque si él no creía en que podía hacer la renovación, pues se tomó la decisión de largarse. Y me da la sensación que algo parecido puede haber pasado ahora, que tiene que hacer una limpia, que tiene que tomar decisiones y que vuelve. Entiendo que en el Madrid deben estar molestos, porque no es normal que vuelva a suceder como sucedió hace tres años. O sea, que al final te tengas que enterar cuando acaba la temporada una semana o tres o cuatro días después, y cuando algunos medios de comunicación pues habíamos adelantado esa solución que había tomado, esa decisión que había tomado Zinedine Zidane. Estoy con Paco, yo creo que va a ser difícil. O sea, creo que la salida, no sé si más cabreo de Zidane o más cabreo de Florentino, pero creo que los dos salen tocados de esta relación.
¿Guas?
A mí es que me parece que os quedéis cortos con el muy mal, a mí me parece fatal. Como no habla nadie, tienes toda la razón, pues claro, todo esto son especulaciones, que si el día del Chelsea ya fuera puntilla, que las críticas, que si lleva un tiempo, que si pitos, que flautas, como nadie dice ni pío, pues abonas el campo a las elucubraciones y a ver qué pasa. Pero yo creo que un tipo de la trascendencia y la categoría de Zidane en el fútbol y en el Madrid, yo creo que tendría que llevar a cabo de otra manera. A lo mejor es que es imposible. Yo vengo dando vueltas todo el día, oigo al señor Tebas por un lado y me parece que hay un punto macarril en las contestaciones. Yo es que cada vez me siento más alejado de esto, ¿no? Entonces yo creo que ningún entrenador, por modesto que haya sido en la historia del Madrid, hasta el más grande que ha sido este, debería de ser de esta manera. Pero como no te cuentan nada, que Zidane es un tipo raro y tal, bueno, supongo que sí, ¿no? Y los otros, pues bueno, yo pienso en el aficionado del Madrid, el tío de las tres Copas de Europa, el señor que ha amortizado una época que no se va a volver a repetir ni en el Madrid ni en ningún lado. Bueno, un día se va allí, que es una cena, pero no dice ni pío, que ahora está Lucas Vázquez, pues una cosa que dices, no sé, yo esperaba algo más. porque tengo mucho, como te diré yo, mucho respeto a la jerarquía y a los galones, y este tío las tiene todas, ¿no? Y el Madrid tiene todos los galones que le quieras poner, o sea, que dice que son dos acorazados, el club por un lado y él por el otro. Me hace que es un final fatal.
Palomar, ¿cómo calificas lo que ha ocurrido hoy?
A mí la salida me parece muy mala salida, porque estamos hablando de una leyenda del Real Madrid.
Hombre, por favor.
Vamos, estamos hablando de un tipo a nivel legendario, como jugador lo que dejó y como entrenador, pues estoy de acuerdo con Paco. Si no es el mejor, está entre los dos, tres mejores entrenadores en la historia del Real Madrid, y además con un pasado reciente, o sea, estamos hablando de los años gloriosos 50, ¿no? Ha ganado las tres Champions ahora, que es cuando hay que ganarlas. Entonces, que haya tenido este final ahí con tres párrafos, que seguramente a él tampoco le apetezca más, y si hubiera comparecido en una
problema de él, perdona, sí, es que en este sentido, sí, sí. Digo, Zidane es raro, no quiere comparecer, perfecto, cierto. Problema de él, puerta, sí, sí. Pero tú eres el Madrid, tú eres el club, tienes que coger el toro por los cuernos, en este caso
tú eres el padre, digamos, claro. ¿No? Entonces tienes que,
el que te quedas en casa eres tú, ¿no? Pues es el que tienes que cuidar la casa.
Entonces, claro, luego también muchas veces Florentino dice, no, los socios son los dueños del Madrid. Bueno, pues son los dueños del Madrid para cosas como esta. Yo creo que al socio del Madrid hoy le falta una explicación, que nosotros seguramente se la demos, pues porque tenemos información, tenemos llegada, y saldrán muchas cosas aquí esta noche sobre por qué se marcha Zidane. Pero me parece que a nivel institucional, el aficionado, el socio del Real Madrid, hay que saber por qué se va una gloria del club de esta manera, despachado con tres párrafos, que a él tampoco le apetecerá comparecer, y que no le sacaríamos mucho más de lo que ha dicho ya en estas ruedas pasadas. Pero yo creo que el Madrid tiene que estar a la altura cuando pasa una situación de estas.
¿Joseba?
Pues a mí me parece que lo que estáis diciendo, el hecho de que no haya una explicación pública por parte de ni del entrenador ni del club, pues nos obliga a pensar que ha habido problemas. El Madrid desde hace bastantes años está instalado en un oscurantismo de cara a la masa social a la que pertenece, que es impropia del club más grande de la historia del fútbol. Y yo creo que las cosas deberían ser mucho más transparentes. Culpo al Real Madrid, evidentemente, pero yo no eximo de culpa a Zidane, ¿eh? Si el Real Madrid no da explicaciones, mal hecho. Pero Zidane puede tener la capacidad de convocar una rueda de prensa mañana y de explicarme, voy por esto, por esto, por esto. O incluso si quiere disfrazar las razones y decir, pues porque no encuentro el momento adecuado para seguir, o porque
estaba cansado,
o porque estoy estresado, o porque creo que ahora mismo no le puedo dar más. Pero yo creo que el silencio del Madrid está mal, pero el silencio de Zidane de cara a los socios, a los dueños del club, me parece que también está muy mal.
Lama, ¿tú qué dices?
A ver, yo voy a decir una serie de nombres que yo no sé si han hecho mucho o poco por el Madrid. Del Bosque, Hierro, Raúl, Casillas, Cristiano Ronaldo y Zidane. Y trato de unirlos como si esto fuera un jeroglífico y me sale Florentino Pérez. Me sale que en todas las salidas de estos tíos que han sido algo del Real Madrid, todos se han ido del Real Madrid mal. Todos se han ido del Madrid por la puerta de atrás. Y coño, en todos veo que está Florentino Pérez.
¿Cuál es la puerta de atrás?
No sé, o sea, yo no he visto a ninguno de estos salir bien.
Decidiera no, marcharse.
Yo repito, no estoy dando razones. Yo digo, yo estoy dando nombres. ¿Yo? Y todos ¿sí? estos nombres han salido mal del Madrid. Ni culpa a uno, ni al culpa a otro. Digo que en todas estas salidas, que son alguien en el Real Madrid, como lo es Florentino Pérez, en todos el denominador común es
cada uno
que estaba Florentino
se va como
Pérez.
Quiere marcharse.
Si yo lo único que digo es que es casualidad, porque es que se me ha ocurrido, digo, voy a mirar, y en todos estaba Florentino Pérez.
Bien, pero
también que toman las salidas.
La forma de despedirse también es cosa de dos.
Bueno,
o sea, la forma que quieran de despedirse,
repito,
es cosa de dos.
No estoy hablando de despedidas. Bien. Yo estoy lo que acaba de decir Joseba. Si tú no hablas, eso no te exime a ti para que tú hables. Yo te digo que en estos seis, para mí, mitos del Madrid, o que han hecho mucho por el Madrid, me guste más, me gusten menos, en todos, en sus salidas,
claro, porque el presidente
estaba
Florentino Pérez.
Pérez,
que en los últimos 23 años, durante 20 ha estado Florentino Pérez de presidente.
Estos señores han coincidido con otros presidentes.
Algunos no.
Pero otros sí.
Sí, otros sí.
Todos estaba Florentino Pérez.
Ellos, Manolo, han regresado estando Florentino Pérez.
Yo te estoy hablando de sus salidas. Y me parece que es curioso que todos salgan mal.
Pero escúchame, que cuando alguien se va de un sitio como el Real Madrid, es normal que no se vaya, que no esté contento.
Que seguramente la culpa de la salida de estos seis señores sea de estos seis señores.
No, no.
Seguramente
no. Tendrá la culpa Florentino Pérez, pero también la tendrán estos señores.
Por cierto, que
estos
te
señores.
Quiero felicitar por dar la noticia.
Muchas gracias.
Te la quiero felicitar pero te repito, seguramente la culpa fue de Del Bosque, de Hierro, de Raúl, de Casillas, de Cristiano Ronaldo, y ahora de Zidane, y anteriormente de Zidane, y anteriormente de Zidane. Seguro, y además estoy convencido que no tuvo Florentino Pérez culpa de nada en la salida de estos señores.
Perfecto, entonces
pero
no
que ahí lo dejo.
Discutir.
Es un dato que se me acaba de ocurrir.
Ya. Perfecto.
Bueno, pero que del Madrid. Bueno, y pasa de muchos grandes clubes. Cuando se van, suele salir
como Castañuelas,
ejemplo,
claro.
Y Estefano salió peleadísimo con Bernabéu, y yo claro. No había nacido, pero lo he leído. Pero yo voy a este caso en concreto. Este caso en concreto es inexplicable. Porque que un jugador se vaya quedando viejo, que a lo mejor va a la lista que has dicho ahora, añade Ramos dentro de nada. Pues ya es
yo
otra
no
historia,
le he nombrado
¿sabes?
Porque no se ha ido.
No, pero digo que a lo mejor le añades dentro de nada, porque no sé. Ya con los jugadores de treinta y tantos, que no sé qué, eso es que es casi hasta comprensible. Con los entrenadores del Bosque, que dio dos Copas de Europa, o Zinedine, que ha dado tres, para mí está muy mal hecho, muy, muy mal hecho. Y aparte de todo, es que ya no es solo mirar atrás y hacer juicios de valor sobre lo que ha pasado, es que históricamente en el Madrid, después de un entrenador exitoso, vienen dos años de palos a ciegas hasta que se encuentra uno. Y se prueban a veces hasta tres entrenadores en dos años. O sea, a mí hoy me parece un día. Me parece que, se lo he puesto, me parece que a Angelito García. Primer título de Laporta o doblete del Atlético de Madrid, como quieras llamar.
Es que además hay otra cosa, si me permites, que es que hay que pensar, como en el caso de Ramos, que es que al Madrid no le interesa a Zidane. Porque claro,
eso es evidente.
Es evidente, mira, ¿no?
Hoy, no sé si habéis leído un artículo de Emilio Pérez de Rozas, que ha escrito esta tarde, en el que cita a dos directivos con nombre y apellido, de Elche, que en el Martínez Valero oyeron decir a Florentino, le tenía que haber echado en diciembre, pero como ganó tres partidos, claro, pues esa falta de sentirse arropado desde cuando varios periodistas dijisteis que si perdía no sé qué partido le podían echar. Estoy hablando de finales de otoño, principios de invierno.
Noviembre, sí, yo creo que era noviembre.
Era
sí.
Antes del clásico y antes de una eliminatoria de Champions, o sea, de un partido
noviembre,
de Champions.
Mes de noviembre. Se la jugaba.
Sí, ir a Alemania.
Sí, contra el Gladbach.
Desde ahí, todos ese tipo de comentarios, eso al final a Zidane le han llegado. Y si Zidane sale en una rueda de prensa y dice, no sé, el futuro ya veremos, es que está pidiendo claramente que el club le diga, yo estoy contigo. Bueno, no sentirse arropado ni siquiera en el día de la despedida, está muy claro que Zidane no quería seguir, pero el Madrid estaba deseando que Zidane no quisiera seguir.
Pero entonces, bueno, pues entonces hay una explicación, hay algo. Pues mire, por lo que sea, no convenía al
mira, voy a darte un
dato. Lo peor es que nosotros tenemos que deducir esa explicación.
Ese es el problema. Pero lo que no podemos convertir es una decisión de un entrenador que no quiere cumplir el contrato que queda con que es el Madrid el que no quería que siguiera. No, o sea, el que ha tomado la decisión es Zinedine Zidane. No, sí, el que ha tomado la decisión es Zinedine Zidane. No la ha tomado, porque si no, es que le damos al Madrid o a Florentino Pérez, si lo echa, porque lo echa. Si se va a Zinedine Zidane, también la culpa es de Florentino Pérez.
Mira, Siro, yo te voy a dar un dato, esto no es opinión, esto simplemente es un dato, que posiblemente no tenga ningún valor, pero que es un dato. El entorno más cercano a Zidane, el entorno más cercano a Zidane, dice, o sea, no públicamente, sino lo dicen en ese entorno, Zidane estaba muy dolido con su presidente. No digo, yo no estoy culpando a Florentino, digo lo que piensa el entorno.
Bien, pues
por lo que sea Zidane, o sea, que esto no es culpar a Florentino, igual que antes he dicho algo que es un relato de hechos reales, esto es simplemente una información. Y no digo que Florentino tenga la culpa, pero que el entorno más cercano a Zidane dice claramente que Zizou estaba muy dolido con el presidente. Y a partir de ahí, posiblemente, como tú bien dices, Siro, habrá argumentos para decir que no entiendes por qué, y habrá otros, como acaba de decir Paco, que sí entiendes por qué. O sea, parece claro que cuando tú diste aquella noticia, que por cierto, cada noticia que tú das que tiene que ver con el Real Madrid, se cumple. Y tú diste una noticia que va a misa, que fue que en el Madrid se planteaban que si no se clasificaba para Champions, Zidane podía ser destituido. Eso le llega a Zidane. No tu noticia, sino le llega a Zidane que lo que tú has contado posiblemente te viene de una fuente que es su amigo, Es decir, que es Florentino Pérez. Y eso a Zidane le duele. Y cuando tú diste esa noticia, que fue un bombazo, por cierto, noticia que también dio José Félix Díaz y Jaime Rodríguez del Mundo, por cierto, dos periodistas que, como tú, están muy bien informados porque están muy cercanos a Florentino Pérez, eso a Zidane le mató. Porque sabía Zidane perfectamente que ni tú, ni Jaime, ni José Félix mentíais. Porque vosotros dabais una noticia que venía de una fuente de, vamos, que era Florentino Pérez, para que quede claro.
Ya estamos,
no,
sí.
Tú, exactamente, no fue Florentino Pérez, fue el portero de la 69. Pero eso a Zidane le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño, y ahora repito,
Zidane
y su entorno está muy
bien. Pero Zidane vive en otro planeta. O sea, no sabe que los entrenadores están un poco...
Los que han ganado tres Champions seguidas...
Han
cogido al equipo como lo han cogido, porque cuando cogió al equipo Zidane en esta última etapa, estaba salvándole, con perdón de la expresión, le estaba salvando el culo a Florentino.
En el caso de que el presidente...
¿Sí o no? ¿Coincides en eso?
¿Que estaba para meterle en Champions o no?
Vamos.
Igual lo que está haciendo también es compensando dejar tirado al Madrid después de ganar la Champions también, a lo mejor, y decírselo cuando el mercado estaba cerrado y fue cuando tuvieron que echar mano de Julen Lopetegui. O sea, que también a lo mejor es un poco compensación a lo que había pasado antes, que lo había dejado al Madrid.
No, coño,
al
lo Madrid fichan en junio, tirado. Tío, lo fichan en junio antes del Mundial a Lopetegui.
Claro,
deja
tirado en mitad de junio.
Como ahora. Igual
bueno,
que ahora.
Pues ya está. Pues ahora ya tiene está. No, bueno, ahora estamos, digamos, a finales de mayo. La otra vez fue a mitad
días,
de junio.
10
bueno,
días, bien. Admitamos
bueno,
que
es igual, si lo deja
esa
tirado,
peculiaridad,
si lo,
Zidane la
escúchame,
tiene.
Si lo que queréis que os diga
una
es
cosa.
Que lo dejó tirado antes y lo deja tirado ahora, pues sí. Lo
pero
lo
es evidente que el silencio de Zidane de hoy es para no hacer daño al club, para no hacer daño con declaraciones al club, porque yo creo que Zidane no quiere decir una mala palabra del club. Y seguramente su silencio sea para eso, para evitarlo.
No lo ha dicho nunca.
Claro.
Bueno, él tiene una mítica rueda de prensa esta temporada, que es la vez que le vimos verdaderamente...
Cuando vuelve del COVID, sí.
Que habla, que le habla a la prensa, me lo decide,
pide respeto,
a la
¿no?
cara,
sí,
respeto,
sí.
Que no es realmente un reproche a la prensa, es muy claro.
Es lo que dice el ama, es un reproche al mensajero.
Exactamente.
Es un reproche al mensajero.
Eso es, pues porque el Madrid, entre las especialidades que tiene, es decir cosas sin decirlas, y eso le llega a Zidane como si tú trabajas en una oficina y sabes quién habla mal de
pero vuelvo otra vez, que el fútbol esto funciona
pero,
así.
Perdona.
No,
te voy a explicar por qué
no funciona así.
Te voy a explicar por qué no. Porque mañana Laporta da una rueda de prensa a las 11:30 a.m. Y Laporta tiene un pollo también, exactamente igual que lo puede tener Florentino Pérez.
Diego Martínez.
Lo de Koeman, con lo de Messi, y mañana Laporta se pone delante de los medios de comunicación y va a responder, y por lo menos sabremos la versión del presidente del FC Barcelona directamente, no a través de periodistas. Esa es la diferencia.
Y Diego Martínez mañana va a explicar por qué se
claro,
va a ganar.
Claro, esa no, es la diferencia.
Si
y el
no
presidente
hablando,
del Atlético de Madrid
no.
habla después de ganar la Liga
no
o antes de jugarse la Liga. A eso
si
voy.
Florentino tiene que salir o no tiene que salir.
No, perdona, es que tiene que salir.
Bien. Si
tiene
yo puedo
que
estar
salir.
De acuerdo,
¿quién es Florentino para no salir?
Juanma, que yo puedo estar de acuerdo contigo. Y estábamos hablando de las molestias de Zinedine Zidane porque el presidente o los directivos o el Susan Gordon tuviera dudas. Joder, es que eso es normal en el mundo del fútbol. No se tiene por qué sentir ofendido.
Mira.
Continuó siendo entrenador del esto. Cualquier otro entrenador, repito, cualquier otro entrenador del Real Madrid o del Barça en la situación que estaba el Real Madrid a punto de caer eliminado en la primera fase y a 11 puntos o a 10 puntos del primero, ¿estaría en la puñetera calle? Pues
Ciro.
Seguramente.
Paco González, a ver, Paco.
No, que Ciro, solo una cosa, Zidane no es cualquier otro entrenador.
Que no, ya lo sé, por eso se le mantiene.
No es Lopetegui, que tuvo un mal arranque y ya lo pagó, viene de tres Champions, viene de apagar un incendio cuando más lo necesitaba Florentino por una conexión personal entre los dos.
Paco, pero por eso lo mantiene
porque se clasifica para la Champions. La noticia que tú diste era que si no se clasificaba para la Champions, se lo cargaba. No te hagas trampas, por favor, no lo mantiene porque gane la Liga. Lo mantiene porque se clasifica.
Dejad argumentar a Paco. A ver, termina, Paco.
Sí, Paco.
No, que termino. Que si no clasificarse para Champions es motivo de echarle, que no piensen en Conte, que no pasó de la Champions.
El último del grupo.
Claro.
Claro, pero pues que repito, que es que eso es una trampa.
Pasa así.
O sea,
que
pero
es una
trampa,
Ciro, que tú lo sabes igual que yo. que se lo quería cargar, y como bien dices, como se clasificó, no se lo cargó, pero no porque hubiera ganado la Champions o la Liga anteriormente, sino porque se clasificó. O sea, que la paciencia que Florentino demostró con Zidane le duró 3 meses. El Madrid ganó la Liga en julio, agosto, no me acuerdo cuándo la ganó, y en noviembre, diciembre se lo quería cargar porque iba mal el equipo. Y lo peor de eso no es que se lo quisiera cargar, es que rajaba de él a su espalda. Bien. Es que lo decían los palcos, y es que hay mucha gente que le oía, y eso le llegó a Zidane. Oye, y que Zidane sabrá equivocado, como dices.
No, perdona, claro.
Muchas veces.
Perdona, es que, lo mismo,
muchas,
es
que... Pero que en ese amor idílico Florentino Zidane se siente corneado por Florentino. Ahora, que tendrá sus razones Florentino, seguro las tendrá. Y que no sale a hablar porque ya no le escribe Ferreras los discursos, seguro. Y no sale a hablar porque no quiere ir donde no le hacen mamadas, seguro. Que le gusta hablar donde le comen el folio y las palabras, también. Pero que salga y se lo explique a sus socios, que lo quieren oír. Sus socios, no los periodistas, no, sus socios quieren oír.
Sabe, Manolito, si hay manifestaciones allí en el Bernabéu.
No hay ninguna, porque ¿sabe por qué? Porque no se puede votar.
No se puede votar porque no se presenta nadie.
No se presenta. Claro, que quite cosas de los estatutos y vas a ver si hay candidatos como pasa en el Barça. Que abra la posibilidad de que se presente, por ejemplo, tú que eres socio. Que hable y diga, deja que se presente el que quiera.
Yo no soy socio.
Como por ejemplo, en el Barça se han presentado todos los que han conseguido los avales, pues que lo haga aquí igual,
bueno,
sin ninguna locura. Lo que pasa que tiene secuestrada la masa social. Y repito, que seguro que si se presenta y hay elecciones, gana 10-1, pero que se presente, y gane.
Bueno, joder, el otro día yo escuché aquí a Juanma Castaño entrevistar a un señor, a un chico que se quería presentar y que tiene más pasta que un torero, o sea, no será un problema de dinero,
claro,
que se presenten.
Claro que se presenten, claro, pero se presenten. Mira que es más fácil que quite dos condicionantes, vas a ver todos los que salen y que ganen.
Bueno, 12 y 6.
Y al final hay una cosa, el resumen de todo esto es verdad.
Que pasara lo que pasara, la culpa es de Florentino.
No, pero al final.
La culpa es del Bosque, perdona, no, de Hierro,
Siro,
de Raúl,
Siro,
de
Siro,
Casilla,
Siro,
de
perdona, Siro, de Siro. ¿El Madrid ha actuado bien hoy? ¿Ha hecho bien las cosas hoy el Madrid?
No, pregunto.
¿El Madrid ha hecho bien las cosas hoy?
Así, bueno, pues igual de mal que las ha hecho Zidane. Y aquí solo estamos...
Pero ¿sabes la diferencia? ¿Sabes la diferencia? ¿Sabes la diferencia?
O sea, el que se va y deja tirado al Madrid es Zidane.
Claro, muy
con
bien,
razón o sin ella. Pero alguna crítica también merecerá, ¿no?
Lo he dicho. Yo también. Zidane, digo, Siro, Zidane, te llamo. Siro, he dicho en el arranque del programa que muy bien Zidane, pero que lo que tiene que hacer también es darle una explicación a los que le han admirado y los que le han aplaudido y los que le han mantenido. Eso no ha dado la explicación. Dicho, sí. Pero ¿sabes la diferencia? Que Zidane se va. ¿Sabes quién se queda? El Madrid. Claro. Se queda el Madrid.
Y por eso digo que
el Madrid tiene que estar por encima de Zidane y de cualquiera. Y tiene que actuar como club de cara a sus socios, no de cara a Zidane. Y de cara a sus seguidores en todo el mundo. Y hoy lo que tienen los seguidores es un comunicado que es una retahíla de tópicos lamentable. Es que es una retahíla de palabras vacías.
Bueno, pero no le culpes a Siro, que supone que Siro no tiene la culpa.
No, pero bueno.
Además, te da noticias.
No, mira, de hecho... Y un resumen final de todo esto.
A ver, si yo fuera el director de comunicación del Madrid, le diría a Florentino que saliera. Pero no, como no lo soy, contigo. Igual que le hubiera dicho que cuando lo de la Superliga, pues que hubiera hecho una rueda de prensa
en condiciones.
A nivel mundial. Sí. O sea, y no en una emisora, pues en la que es, la que fue, ya está, vale. En resumen... Yo no soy el director de comunicación.
Pero lo he dicho también al principio. No hay nadie que le diga eso a Florentino. Ese es el problema. ¿Y sabes el problema? Que mañana cuando le digan lo que estamos diciendo aquí, que estamos criticando cómo ha sido...
No creo que se lo diga.
Mañana cuando se lo digan va a decir, ¿veis? Es que están en contra de mí. Ese es el problema, que es que está cerrado en su propio mundo. No existe la persona dentro del club que le diga a Florentino, te has equivocado en esto, deberíamos haberlo hecho de esta forma. Para ellos, lo que han hecho hoy está bien hecho. Ese es el problema que tiene el Madrid. Y por eso el Madrid va a seguir cometiendo errores mientras Florentino no cambie de actitud.
Tiene otro problema, que a 28 ya de mayo, el uno porque se ha ido, porque es un raro, porque no sé qué, y nosotros porque otro, por el otro lado, a 28 de mayo el Madrid está. Que si Allegri, que si Conte.
Bueno, tiene tiempo.
Bueno, no, pero el lío
entrenador no se va a quedar.
Hombre, claro, oye, escúchame, si conviene entreno yo. O sea, eso no tenemos ningún problema.
Ya, pero ahora hay que hilar muy fino, ¿eh? Viniendo como le vienen las cosas al Madrid, ahora con todas las decisiones que hay que tomar, hay que hilar muy fino.
El tío que está en su casa, escuchándonos a nosotros, hincha del Madrid, dice, bueno, pues mire usted, ha montado un pan como unas tortas, esto se ha acabado, una lástima, por lo que decimos, pues una figura del club señera, bla, 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 bla. Bueno, ahora resuélvame este lío que han montado ustedes entre todos.
Sobre todo porque el entrenador lo tenía y era
cierto. Claro,
no. Perdona, no, lo que dice Paco, tenía al mejor. Porque era, porque era portavoz, era símbolo, era una garantía para pasear el nombre del Madrid por el mundo. Encima, era un tipo que te garantizaba luchar por todo, porque con lo que ha tenido Zidane y la cantidad de problemas que ha tenido Zidane, este año ha luchado hasta el tiempo de descuento por la Liga y ha luchado en la Champions hasta la segunda parte de las semifinales. O sea que tenía la figura perfecta y lo ha dejado ir, lo ha dejado ir. ¿Por qué?
Tampoco creo yo que el Madrid deba llevarse la sorpresa ni el sofoco de uy, busquemos entrenador. Yo creo que lo llevan buscando un mes.
Hombre, o más.
Porque hace,
o más,
porque
no
hace
más.
Un mes le dijeron a un jugador no va a seguir, por eso yo te dije en el club se piensa que no va a seguir.
Sí.
O sea, que con el que estén hablando, lo llevan hablando ya bastante tiempo. Si es que están hablando solo con uno, que yo creo que están hablando con muchos. No es, ay, no se ha dejado tirado.
Y eso me parece bien, porque eso habla bien del Madrid, que tiene previsión de que se le puede...
Lógico.
Es que eso es lo que tiene que hacer un club serio.
Es que, claro. Espera, que se nos hace muy tarde. 11:10 en Canarias. Resulta que en Molina Seca, en El Bierzo, hay un clima suave y que se templa debido a la humedad que hay en la zona. ¿Y entonces por qué se llama Molina Seca? Nos preguntamos. Bueno, pues lo que sea. Bodegas Emilio Moro produce allí un tridente ganador. Tres vinos blancos que están conquistando España. Los nombres son Polvorete. Es un vino joven, vivo, natural y muy atrevido. El Zarzal. Es un vino con ligera crianza en madera que realza su melosidad. Y el tercero, La Rebelía. Un vino con sofisticación, con personalidad, con complejidad. Están todos impresionantes. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. 12:11, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelve la financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como nuestro aceite de oliva virgen extra, premio Gran Picual de Expoliva por séptima edición consecutiva, la mayor feria internacional oleícola. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30, en una noche en la que están Lama, Paco, Joseba, Guas, Palomar, Siro López, mucha gente escuchando el partidazo, mucha gente mandando mensajes. Alberto Arau.
Sí, los está mandando Juanma al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, a Florentino se le va el mejor entrenador que ha tenido el Madrid por segunda vez. Hace un ridículo monumental con la Superliga y ahí sigue, como si fuera perpetuo. El club está por encima de Ramos, de Casillas, de Zidane, de Raúl, pero parece ser que por encima de Florentino no hay nadie, basta ya de monopolio. ¿Pero qué queréis que haga Florentino, Juanma? Se ha ido por tercera vez Zidane, muy agradecido por todo lo que nos ha dado, pero es la tercera vez ya. Otro comenta, Florentino parece que ha comprado el club, lo mete en la Superliga por la cara, ficha y echa jugadores como si fuera el director deportivo, despide a las leyendas por la puerta de atrás porque nadie le puede hacer sombra, y los éxitos del club son éxitos suyos, madre mía, y yo me quejaba del Opera en su día. Los tres mejores entrenadores de la historia del Madrid han sido Muñoz, Del Bosque y Zidane. Y los tres han sido jugadores del Madrid y cogieron el equipo sin experiencia previa. La fórmula es clara, la apuesta debe ser Raúl. Todo lo demás no ilusiona. Y decía otro oyente que si Florentino aguanta 15 días puede fichar a Koeman y a coste cero. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que le dedica unas bonitas palabras a Zidane.
Hola, buenas noches, partidazo.
Hola.
Soy un socio del Real Madrid y lo único que me gustaría decir sobre el tema de Zidane es gracias, gracias y gracias. Y que esta siempre, siempre será tu casa. Muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, pues es el mensaje de este socio del Madrid para Zidane. Se incorpora al partidazo el jefe de opinión del diario El Mundo, Jorge Bustos. ¿Qué tal, Bustos? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de hoy, ¿cómo lo calificas, lo que ha ocurrido hoy en el Madrid?
Bueno, mi primera reacción es de gratitud. Yo, básicamente, Zidane es una leyenda como jugador y como entrenador, y da mucha pena despedirse de él. La verdad es que uno se despide de él diciéndole que vuelva cuando quiera, en el momento que quiera, si quiere volver, pero hay pocas palabras que decir a la decisión que ha tomado él, porque el club le hubiera dejado seguir si ya no hubiera querido, pero él ha querido irse, y tenemos yo encarno de alguna forma el sentimiento de los madridistas, porque soy madridista, quiero decir, no me voy a esconder a estas alturas, es gratitud lo que me sale, no tengo otra palabra ni otro calificativo. Creo que en un momento como el día de hoy, luego se pueden hacer mil análisis, los haremos a lo largo de este verano, sin duda, ¿verdad? Pero creo que en la historia quedará las temporadas que ha hecho Zidane con el Madrid, con lo que ha tenido a lo que ha llegado con lo que ha tenido. Me parece que solamente me sale darle las gracias.
¿Qué ha pasado? ¿Tienes información? ¿Crees algo?
Yo creo que, por lo que sé, y después de la del final temporada que ha dado, repito, con lo que tenía, es decir, llegar a casi la final de la Champions con lo que tenía y a disputar la Liga hasta la última jornada, en el club, si lo hubiera querido, habría seguido. Lo que pasa que desde hace ya meses, desde la noche de Kiev, desde otros momentos en los que él, bueno, pues encontró que no tenía fuerzas ni ganas, ni a lo mejor ilusión para continuar, pues se estaba larvando su despedida. En el club lo sabían, la afición también lo sabía.
¿Se deterioró su relación con Florentino a raíz de aquella noche?
Bueno, yo creo, no sé si se deterioró, porque se dijo lo mismo cuando se fue por primera vez y bastó una llamada para que regresara, cuando también se había dicho que en ese momento, en el mayo del 18, creo recordar, sí, que la relación había estallado por los aires y tal. Bueno, un año después estaban haciéndose la foto juntos otra vez. Quiero decir, yo creo que Zidane y Florentino han tejido algo que está por encima de la coyuntura mediática del día de hoy, ¿eh? Me parece, creo. Y lo veremos con el paso de las semanas o los meses. Creo que también Zidane tiene ambiciones que superan el fútbol de clubes. Creo que él quiere ser seleccionador de Francia y creo que tiene derecho también a salir de un club en el que te quemas como en ningún otro banquillo, y él pues en estos momentos quiere cambiar de aires porque no puede más.
¿Por dónde crees que va a tirar el Madrid?
Bueno, he leído varias quinielas. Parece que los dos nombres que tienen más opciones son Raúl y Conte. Son perfiles totalmente opuestos. Se habla también de Pochettino y de incluso de Xavi Alonso, se ha hablado también. Me parece que lo hemos dicho aquí, que Raúl sería una opción arriesgada, pero al mismo tiempo muy conectada con la masa social del madridismo, lo viene de hacer bien en las categorías inferiores, pero al mismo tiempo para la renovación que necesita el equipo este verano, quizá una mano que venga de fuera le temblaría menos el pulso a la hora de hacer determinados cambios. Pero bueno, también puede funcionar, quiero decir, es una apuesta de club sacrificando, digamos, la experiencia a favor de la esperanza, por decirlo así. Y luego Conte, hombre, tiene cuatro scudetos, tiene una Premier, es un hombre experimentado, tiene fama de duro. Recordemos aquella reacción de Ramos a su nombre cuando sonó en las quinielas. Digamos que no le gustaba que llegara alguien con fama de hombre duro, pero quizás ese perfil sea el más adecuado cuando lo que se necesita precisamente es una renovación total, ¿no? No lo sé.
A mí eso me hace mucha gracia, lo de que venga Conte para facilitar la renovación total. Vamos a ver, los que tienen más de 30 años, Ramos, si el Madrid quiere, no hace falta que venga Conte. O sea, es hasta luego, Lucas, se acaba. Modric está renovado, no se lo han preguntado a Conte. Benzema, como si estuviera renovado, pues encima le ampliarán, porque con el año que ha hecho... Es que estamos hablando de una bacala infame esto de la renovación y si lo que hace falta es traer gente.
Estás pensando... De todas formas, quiero decir una cosa sobre lo que ha dicho...
Traerle gente y hacerle sitio en el once a la gente.
Pero una cosa sobre Bustos. Lo que ha dicho Bustos, que es importante. La diferencia que hubo entre la primera vez que se va como entrenador y la segunda es que la primera vez se va porque Zidane no quiere hacer la revolución. Porque Zidane no es el que quiere comerse el marrón de Cristiano, de Bale y de lo que se le venía encima. Y esta segunda vez sí que se va, porque fíjate, en aquella sí que hubo una escenificación de su adiós, con Florentino y Zidane sentados en una mesa de la sala de prensa del Bernabéu, y los dos cariñosamente, de mutuo acuerdo, haciéndole ver al madridismo que se van. En esta segunda vez se va porque Zidane está muy dolido con Florentino, y por eso no va a haber esa escenificación que observamos en la primera vez. Por eso es, yo me voy, adiós muy buenas, que te vaya bien, y ahí se queda todo. Yo creo que hay una diferencia clave entre la primera y la segunda.
Pero bueno, ¿te acuerdas cuando se fue Iniesta del Barcelona, que le quedaba un año de contrato, la despedida que le hicieron? Y era un año en el que Iniesta no había estado especialmente bien, por eso el hombre decidió marcharse para allá, y que probablemente el Barça no ganó nada. Una cosa familiar con todos los jugadores, con todo el mundo, una cosa bonita. Y el Barça le seguía pagando, que el Madrid a Zidane no le va a seguir pagando. Pues si se llevan tan bien, todavía está peor hecho en la escena final del adiós de hoy.
¿Cómo se fue Guardiola del Barça?
Hay que reconocer que el Madrid no es experto, en despedidas.
Con el estadio lleno coreando su nombre.
Hay que reconocerlo.
¿Cómo que no?
No, Guardiola se va a hombros de Abelardo y Luis Enrique con media entrada.
No, hablo de entrenador, hablo de entrenador, hablo de entrenador.
Claro, si Guardiola no se va en orden multitud del Barça.
No, hablo de entrenador.
Hay que cerrar el campo. Pero yo quiero decirte que lo que estamos diciendo, Paco, que eso tampoco, y hemos engaño, Bustos, el entrenador del Cadete B sabe lo que tiene que hacer en el Madrid. O sea, si Zidane, como a mí me cuentan, ha dicho, oiga, que sigan Ramos y Lucas Vázquez más Varane, y fuera Odegaard, y fuera Ceballos, y fuera Isco, coño, pues si es que eso no hay que estar titulado por la Sorbona en fútbol. Si yo creo que Raúl se sienta allí y es que vamos a estar de acuerdo en el 95% de las cosas.
Sí, no, sea, no es una apuesta desde luego enloquecida, tampoco.
Claro, decídame, ¿usted me va a traer a Mbappé? Coño, no, le voy a buscar yo, le traigo a un...
Claro, no,
un detalle que se os ha pasado. Toda la plantilla se ha despedido de Zidane, sí, a través de redes sociales, menos dos. Menos Isco y Hazard.
Sí.
Digo eso públicamente. Sí. Bueno, digo públicamente,
igual
¿eh?
Se ha enterado, claro. Hazard igual no se ha enterado porque Hazard está haciendo buena Bale.
No, sí. yo digo que es un dato que queda ahí, que a lo mejor, o la han llamado, a lo mejor la han llamado personalmente, vale, y se lo han dicho, no la han querido poner en redes sociales.
Eso son mamonadas. Yo lo que te digo es que lo de verdad es que no me han contado películas de uno de fuera, con experiencia que no sé qué, que la experiencia ya vemos cuál es, cuando el diagnóstico del Madrid está claro hace un año. O dos.
No, y luego hay que fichar, evidentemente.
Hay que fichar, claro. Y lo que tengo yo siempre, que las limpias en equipos ganadores son imposibles.
De todas formas, a mí me hace mucha gracia...
Y sobre todo no las puede hacer quien ha ganado con esos jugadores.
Yo no estoy de acuerdo en absoluto. ¿Cómo que un entrenador no? Yo me voy por no querer hacer una limpia. Oye, tú eres entrenador para algo. Tú te sientas con la directiva y dices, ¿qué jugadores te vale?
Es el síndrome del Bosque.
Perdón, ¿cuál no te vale? Este. ¿Sabéis? Si te valen los que tienen 34 años...
Pero los que te han dado la gloria es muy difícil.
Perdón, una cosa. En el 2014, Simeone tocó la gloria con el Atlético de Madrid. Y Simeone hizo la limpia de ese vestuario.
Pero es que estás obligado a hacerlo.
Pero de arriba abajo hizo la limpia. Si
estás convencido de que esos jugadores no te valen.
Los Simeone es muy especial.
Pero claro, eso depende del modelo. Eso quien realmente lo tiene que hacer es el director deportivo.
Con el entrenador.
Es que, ¿quién es el director deportivo del Madrid?
Claro, con el entrenador. El director deportivo del Madrid es Florentino Pérez.
Pero con el entrenador al lado.
Bueno, y una cosa.
Repito, en un club normal, el presidente dirige, el director deportivo planifica y el entrenador entrena.
No, pero el entrenador tiene poder de decisión, ojo.
Una cosa, pero Lama, una cosa. El modelo directores deportivos Florentino José Ángel Sánchez no le ha ido mal al Madrid, ¿eh?
Pero no digamos que la revolución la tiene que hacer el entrenador. No. En el Madrid las revoluciones, quien ficha, quien echa, quien traspasa, para bien o para mal, como tú dices. Le ha podido ir muy bien al Madrid, lo ha hecho Florentino.
Pero la debe hacer el entrenador con el director deportivo.
Bueno, pero que no le metamos el marrón al entrenador cuando hasta ahora nunca las ha hecho el entrenador. Hasta ahora nunca las ha hecho el entrenador.
Es que aquí hay que poner un entrenador bueno. Y me da igual que tenga experiencia que no, porque Guardiola no tenía ninguna experiencia y dijo, me quitáis a los que me sacan a Messi de juerga. Me quitáis a Ronaldinho, a Deco y a Eto'o. A Eto'o no lo pudieron quitar y encima le vino de maravilla. Que no lo quitaran porque hizo un temporadón. Pues Jorge Raúl sale y dice, vale, pues a mí me quitáis a este y a este.
Claro.
Y me traía todo lo que me podáis traer. Claro.
Es que para eso están los entrenadores.
Pero escúchame, Joseba, lo que diga Raúl será parecidísimo a lo que diga Conte y mi prima, la del pueblo.
Claro. O
sea, si es que el Madrid es un libro abierto, queridos.
Raúl tiene una ventaja sobre Conte, que es el ascendiente sobre la afición y sobre los jugadores y sobre el presidente. Es decir, va a tener autonomía. Si él es el designado, finalmente va a tener una autonomía parecida a la que ha tenido Zidane, que pocos han tenido tanta autonomía, salvo Mourinho, creo que pocos han tenido respecto de Florentino, tanta autonomía como la que ha tenido Zidane, como la que ha tenido Mourinho, digo, en la etapa Florentino, solo recuerdo esos dos nombres, que han tenido autonomía real. Y luego, Raúl, creo que sí puede tener ese nivel de autonomía, por lo que es.
Me sorprende.
Más autonomía, lo que va a tener es tiempo. Porque en el tercer mes de malos resultados Conte va a la calle, iba a decir
también.
A la calle.
Pero Raúl se le aguanta.
O se pira él haciendo una peineta, que es de armas tomar este hombre, cuidado.
Pero cuando el Madrid se ha marcado como primer objetivo a Allegri, que se lo marcó, y si Allegri no está en el Madrid es porque al final parece que quiere aceptar la oferta de la Juve, o sea, yo veo inviable que ahora vayan a buscar el camino de Raúl. O sea, eso es de que todavía no ven claro que Raúl puede ser el entrenador del Madrid.
Yo creo que ahora mismo Raúl es la última bala del Madrid.
Es la red,
saltan con red.
Bueno, si no encuentran algo con cara y ojos.
Pero vosotros me queréis decir a mí, perdonadme, vosotros me queréis decir a mí que tiene que ver Conte con Allegri, con Pochettino.
Si no tiene nada que ver, Bueno, y Raúl tampoco.
Ni Raúl, ver con Conte, con Allegri, con Pochettino.
Por la misma razón por la que un día fichas a Pellegrini y otro día a Mourinho.
Claro.
Y luego hay razones de mercado. ¿Quién está ahora en el mercado para entrenar al Real Madrid? O sea, ¿quién realmente sería el ideal?
Entrenadores, puedes decir, pues yo te puedo sacar una lista de 20. Otra cosa
que no ¿Pueden estar esperando a que se cargue Klopp, el Paris Saint-Germain a Pochettino?
Puede ser, claro que puedes.
Pero yo creo que el perfil del entrenador le da un poco igual a Florentino, de verdad. Nunca ha sido un presidente que diga, vamos a este tipo de perfil de entrenador. Los que ha respetado de verdad han sido Mourinho y Zidane. Y el resto, pues han tenido que lidiar ahí como han podido. Algunos han ganado, otros más, otros menos.
Conociendo el patio, creo que como Conte la otra vez se puso exquisito, no sé si pidiendo de más, no sé si era de años, de dinero o de jugadores. Yo creo que ahora mismo están esperando también a ver si Pochettino quedará por una casualidad libre y se puede hablar con varios, que seguro que están hablando con varios. De Raúl vuelvo a decir que a los jugadores, a un par de negociaciones, ha dicho que Raúl no va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. O sea que no están pensando en Raúl. Ahora, Conte va y dice, yo voy si jugáis Champions y no os castiga la UEFA, y si traéis a Mbappé, claro, pues si se pone muy exigente, pues igual giran el timón para otro lado.
Es que te voy a decir una cosa, Paco, si la idea hubiera sido Raúl, como bien dices, Siro, ya se había acabado los problemas.
No lo anuncias hoy, ¿sabes? Lo anuncias hoy y anula, claro.
No, es que no tocas ni Alegre ni sondeas, claro, ni tal, claro. El Madrid está sondeando entrenadores porque ahora mismo no tiene la confianza absoluta en que pueda ser Raúl. Ahora bien, si le falla uno, y luego otro, pues siempre te queda Raúl, porque Raúl ha expresado por activa y por pasiva que él es un hombre de club, que está dispuesto a hacer lo que le diga el Madrid, que no tiene prisa en coger al primer equipo y que está ahí. O sea que eso sabes que lo tienes ahí. Mientras tanto, sondeas uno, sondeas otro. Que Pochettino lo largan, pues mira, uno que se te pone por medio. Que Conte le sondea, pues otro que se te pone por medio. Por eso puedes estar jugando, porque a Raúl nunca lo vas a perder.
Bonrichetti, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos.
¿Allegri ha firmado ya por la Juve o se va a hacer oficial mañana, pasado, un día de estos?
El acuerdo está cerrado, acuerdo de 4 años y 9 millones de euros por temporada, que será anunciado oficialmente en las próximas horas. Jornada frenética, la verdad, en los banquillos de la Serie A, porque hay que sumarle lo de Inzaghi al Inter como sustituto de Conte. Así que Allegri deja de ser, a falta, insistimos, de oficialidad, una opción para el Real Madrid. Y hay que contar que me consta que Allegri no ha tenido ninguna prisa en cerrar su regreso a Turín, porque siempre ha mantenido abierta la puerta del Real Madrid, pero finalmente ha pesado el sentimentalismo y la buena relación que todavía mantiene con Agnelli. Así que Allegri, insistimos, en las próximas horas, lo más probable es que sea mañana, va a ser anunciado como sustituto de Pirlo en la Juve.
En Italia, lo de Conte, ¿lo ven muy, muy a favor del Madrid?
Bueno, pues los compañeros de Sky Sport Italia, el equipo que dirige Gianluca Di Marzio, acaba de informar ahora mismo en la televisión de primeros contactos de Conte con el Real Madrid y con el Tottenham. Son los dos equipos que en principio están más interesados en el técnico italiano, siempre según la información de Di Marzio, y hablan incluso del PSG en caso de que Pochettino decida abandonar París. Así que son tres clubes los que ahora mismo tendría Conte en el horizonte. Pero insistimos, Real Madrid y Tottenham son los primeros contactos.
Esa es otra. A lo mejor Pochettino, si ve que está abierta la ventana del Madrid, dice que se pira del Paris Saint-Germain, si es que no tiene.
Tiene contrato, ¿no?
Sí, pero a lo mejor el Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta que ha caído en Champions, no ha ganado la Liga y tal, pues dice,
el año ha sido horrible.
Claro, el año ha sido malo. No lo sé. Es que puede haber un movimiento en cadena en los banquillos.
No sabes, claro.
Sí, puede pasar cualquier cosa. Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Paco, ¿algo más? ¿Quieres apuntar algo más de este asunto?
De este asunto no. Querría decir solo una cosa más, que no entiendo por qué Tebas echa gasolina al fuego.
Por hablar te quedas 5 minutos más, que ahora vamos con ese tema. Yo que te iba a dejar descansar, pues ahora te fastidias y te quedas. 12:32, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Rastreator, Juanma, es momento de ahorrar ahora mismo en el partidazo, porque en Rastreator tienes todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet, luz y muchísimos más servicios. Así que si de verdad quieres pagar menos en tus facturas del hogar, si de verdad quieres ahorrar, tienes que entrar ya en Rastreator, en rastreator.com, porque ellos te van a ayudar a elegir la oferta que mejor se adapta a ti por precio, por plazos de pago, por coberturas, y además contratas directamente a través de ellos. Rastreator te ayuda a ahorrar. Rastreator.
Efectivamente, me apunta Moisés Llorens, nuestro compañero, que Guardiola, cuando se va del Barça, de entrenador, también se va dolido con Rosell, que el mismo día que anuncia el adiós de Guardiola, nombra a Tito Vilanova. Es decir, le quita los focos también a Guardiola, que merecía todos los focos del mundo, y pone los focos sobre Tito Vilanova. Y una cosa fue, digamos, la puesta en escena de la despedida, y otra cosa es lo que había por dentro de Guardiola con el presidente del Fútbol Club Barcelona. 12:33, 11:33. Bustos, te pido que te quedes también 5 minutos más, porque lo de la Superliga está, vamos, que arde.
Venga, vale.
Está que arde. Ahora seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos en un televisor NanoCell LG de 65 pulgadas por 799 euros. Además, con financiación 0-0 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Después de todo el lío de Zidane, el lío de la Superliga. Atención, porque hoy Tebas ha subido el tono. Todavía era posible subir el tono contra Madrid y Barça.
La Liga Española no va a defender a ningún club español que sea sancionado, porque los hechos no tienen que ver con la nacionalidad, si es español o de donde sea. Tienen que ver con los hechos que se han hecho. Y los hechos son gravísimos. Y si UEFA tiene acomodo jurídico para sancionarlos, en la sanción que considere UEFA con sus órganos disciplinarios, la Liga Española no va a decir nada. Se intentó hacer un golpe de Estado contra las competiciones europeas. Os invito a que leáis la nota que ayer sacaron los tres náufragos con el barco medio hundido. O sea, no son los clubes, son Florentino Pérez, Gian Laporta y Andrea Agnelli. El hecho que hayan ganado muchos títulos no les da que sean más listos que todos los clubes de Europa y de muchas ligas. No nos vamos a la ruina, señor Pérez. No nos vamos a la ruina, señor Laporta. No nos vamos a la ruina, señor Agnelli. No es verdad. Es que se piensa realmente que son los salvadores del fútbol. Y los demás somos unos idiotas, unos ingenuos, unas comparsas. La Champions ha estado 5 o 6 años sin el Manchester United, sin jugar. El equipo con el Real Madrid y Barcelona más importante del mundo. Y la Champions ha seguido viviendo. Nos gustaría más que pudiesen jugar. Pero claro, si dejan de hacer idioteces, pues a lo mejor juegan. No son imprescindibles, de verdad.
Vaya tono, qué cantidad de palos de Tebas. Cada vez que habla, yo creo que se siente más ganador de la partida y cada vez es más duro. O sea, es como si tuviera...
Pero... Sí. Pero es que hoy lo hace delante de Ceferin. Yo, a mí, echarle gasolina al fuego de Ceferin me parece incomprensible. Cuando está Rubiales intentando echarle agua, diciéndole que no sancione al Madrid y al Barça, y el tío llega a España y se encuentra con que, coño, pero aquí Rubiales no me está diciendo la verdad, aquí quieren que castigue al Madrid y al Barça. Eso por un lado. Y por otro, el Madrid y el Barça no serán imprescindibles para la Champions, pero sí lo son para la Liga. Claro. Debería ser más agradecido con el Madrid y con el Barça. Por citar solo un ejemplo, en el último contrato con el Banco Santander, el naming de la Liga Santander, hay una clausulita que si no está Madrid y Barça, por lo que fuera, de asuntos de Superliga o de no sé qué, que eso vale mucho menos. O sea, es que no entiendo, Tebas ha ganado, o ha ganado todo el mundo menos los de la Superliga. Vale, pues ya está, pero ahora no vayas pidiendo cabezas de Madrid y el Barça en la Champions.
Estoy de acuerdo. Espera, Alcalá, información lo primero.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, te dije ayer que iba a haber cañonazos en el acto de esta mañana en ese hotel de Madrid contra los tres clubes que dicen seguir en este proyecto de la Superliga, y efectivamente ha ocurrido tal cual. Quizá lo que no estaba en el guión, o quizá lo que se esperaba, es que disparara con más fuerza el presidente de la UEFA, Ceferin, que finalmente envió un mensaje grabado por videoconferencia, no estuvo en directo. Y quizá la sorpresa ha sido que quien ha disparado con más fuerza ese cañón ha sido Javier Tebas, antes incluso que el presidente de la UEFA. Quiero decir que el presidente de la Liga puede sorprender ese tono tan beligerante, las palabras que ha utilizado, este extracto que hemos escuchado ahora mismo, esa forma de decir que cuando se produzca la sanción, que parece ser se espera para dentro de 3-4 semanas, su organización, la Liga, no va a defender ni al Madrid ni al Barcelona. Eso puede sorprender el tono, puede sorprender la forma, puede sorprender lo que ha dicho hoy Tebas, pero quiero decir que el presidente de la Liga, Javier Tebas, tiene información, porque ha sido uña y carne en las últimas semanas con el presidente de la UEFA, Ceferin. Desde que estalló aquella noche de domingo el tema de la Superliga, han hablado prácticamente a diario y Javier Tebas tiene información. En la Liga se tiene información de que en 3 semanas seguramente va a ser oficial la sanción, la no invitación durante 2 años a Real Madrid, Barcelona y Juventus para jugar las competiciones europeas. Y bueno, Javier Tebas se ve vencedor en este pulso con Florentino Pérez, y cuando tú eres vencedor de un pulso de este tamaño, va en la condición humana ser generoso en la victoria o ser rencoroso en la victoria y pasar todas las facturas. Y bueno, pues Javier Tebas ha preferido pasar todas las facturas.
Bustos, ¿cómo lo ves?
Mira, Juan, a mí la política, seguir a los políticos durante unos años, me ha enseñado una cosa. Cuando un político habla de una forma más beligerante, más vehemente, es cuando se siente más débil. Es decir, los políticos que se sienten poderosos eligen un tono suave, incluso perdonan la vida al adversario porque se saben que han ganado. Cuando alguien elige un tono tan beligerante es porque en el fondo no las tiene todas consigo y quiere agradar a alguien más importante que él que está en el auditorio. Y eso es lo que creo que ha pasado con Tebas. Tebas es un hombre inteligente. Yo creo que bueno, está jugando también sus bazas y sabe perfectamente que sería un suicidio para él no contar con el Barça y con el Madrid. con la Juve, es decir, que eso, que eso es, es decir, que cada cual es muy libre de suicidarse. En el viaducto han puesto unas planchas de vidrio, pero uno, si se empeña, puede saltar y tirarse. Es decir, que eso es una decisión que puede tomar él, pero me parece que a la larga el dañado sería él. Es decir, no puedes no contar, cuando dice son los más listos porque tienen los más títulos, pero no son los más listos, pues si no es una cuestión de inteligencia, de listeza, es una cuestión de lo mismo que le importa a Tebas, de público, de dinero, de audiencia, de interés, de interés mediático, de generación de titulares. Es decir, todos sabemos que hay equipos que generan más industria futbolística que otros. Es decir, no significa que sean mejores o peores, significa que generan más. Y esto está contabilizado, y Tebas lo sabe. Entonces, bueno, él puede hacer este tipo de declaraciones rimbombantes, pero yo creo que a la hora de la verdad no veremos este tipo de sanciones, a no ser que se quiera entrar ya en una guerra suicida para todas las partes.
Gracias, Bustos. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Paco, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Os pregunto al resto por este asunto.
Yo lo que pasa es que no logro entender cómo no veis el peligro que Alcalá dice.
Bueno, ¿cómo que no? Sí, claro, no. Yo cada vez me lo creo más.
No, te digo a ti, digo en general.
Yo desde el primer día.
Yo es que creo que el Madrid desde el primer día no se dan cuenta.
Sí, sí.
Que estos son malos enemigos.
Muy malos. Sí,
pero muy malos enemigos.
Zeferin y Tebas, no se dan cuenta, separado son malos, pero Zeferin y Tebas para mí son dos malvados.
Vamos a ver, Tebas no pinta nada en esto, para que quede claro. Tebas puede decir todo lo que quiera. Puede pegar la rajada que le dé la gana, pero Tebas no tiene ninguna potestad en UEFA para sancionar al Madrid. Que quede claro. Tebas puede decir lo que quiera, pero Tebas no es el que va a sancionar al Madrid. Al Madrid si le sanciona es la UEFA. Y lo que no entiendo, y en eso me parece bien que el Madrid y el Barça no le respondan a Tebas, pero lo que no entiendo es que el Madrid y el Barça sigan enrocados, y la Juve, pero eso me dan igual, sigan enrocados viendo el bicho que tienen enfrente.
Sí, sí.
Que es que el bicho que tienen enfrente les puede arrancar la cabeza.
Que sí, que
pero
sí.
Pero que lo digo en serio, sí, ¿eh?
Escúchame, que el bicho que también tiene enfrente Zeferin no es un bicho cualquiera, no es una vaquilla de feria, ¿eh?
Pero o sea, ¿tú quién crees que está más preocupado ahora mismo?
Yo lo que...
¿Zeferin o no lo sé. Florentino?
Yo si fuera Zeferin estaría preocupado, y si fuera Florentino también estaría preocupado.
Yo,
porque yo aquí creo que pierden las dos partes. Y
no,
cuidadito,
si yo estoy quien pierde.
Cuidadito.
Pero yo creo que hay que diferenciar una cosa muy importante, y es que esto se ha convertido hay una guerra entre personas, olvidándose de lo que hay en juego.
Sobre
es que,
todo
y hay una frase de Tebas que yo creo que ha cometido un error mayúsculo hoy, y es decir, yo no voy a defender a los clubes
horroroso.
Real Madrid y Barcelona. Claro. ¿Cómo que no vas a defenderlos
horroroso.
Si son tus
cuando
principales
tú eres un
activos?
Empleado.
No,
tú eres un empleado.
Y cuando son tus principales activos. Lo que tú tienes que hacer es explicar a los dueños del Real Madrid y del Barcelona, que son los socios, es decir, señores, os están llevando por el mal camino y como siga por aquí, a lo mejor el futuro se pinta muy negro. Pero tú tienes que ser el primero que tienes que intermediar para que el Real Madrid y el Barcelona, como clubes,
entren en razón.
Sí, entren en razón.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero a ver qué le dicen el resto de clubes a Tebas que haga.
Claro,
o sea,
Tebas, como bien decís, es el empleado, claro, pero no del Madrid, del Barça.
De
es
todos,
el empleado
de 42.
De 42
es el empleado de 42.
Y en esos 42 clubes,
40
hay 40
están en contra. Bien,
que están en contra del Madrid, del Barça. O sea que si Tebas ahora mismo ve su figura peligrar, se va a poner del lado de la mayoría.
Yo,
entonces, decís que medie.
Pero yo creo que hay un término medio, Manolo. Creo que hay un término medio en todo esto.
Pero si sí, yo no te digo que no, Joseba. Pero lo que te digo es que el que tiene que negociar no es Tebas, es Florentino y Laporta con Zeferin.
Sí, pero Tebas lo que puede hacer, Manolo, es ayudar. Ayudar, y no precisamente lo que ha hecho hoy.
Pero no le pidamos a Tebas que ayude, porque es que sí. No va con su,
pero,
ni con su carácter ni con su
pero
forma
vamos a ver,
de actuar.
Sí, pero vamos a ver, Robert, tú imagínate que por cualquier cosa, que ojalá no pase, Joan Laporta o Florentino Pérez dejan de ser presidentes del Madrid y del Barça dentro de un mes.
Bien.
¿Qué pasa con los clubes?
Pues seguramente, ¿sabes lo que pasaría? Pues que el nuevo llegaría y diría... Señores de la UEFA, que nosotros
perdón.
No tenemos nada que ver con
sí.
lo que había.
Ya, ya,
pedimos
pero,
perdón,
sí, pero los dos años que te van a meter, te los comes.
Una cosa. Entiendo, o puedo, no lo entiendo, pero vamos, que podría llegar a entender la cabezonería de Florentino y Agnelli, que son papá y mamá de todo esto. Que
yo.
Me explique alguien lo de Laporta.
Yo sí lo entiendo.
No lo puedo entender.
No tiene un duro.
¿Pero qué tiene que ver? Pero es que ahora mismo es más peligroso seguir ahí.
Más.
Claro, vas a perder más no teniendo un duro que debiendo mucho más.
Oye, Bartomeu se guarda una baza, que es decir que lo tienen que aprobar los socios.
Mira, espera, está Mingue ya.
Y Laporta.
José María, muy buenas.
Hola, buenas noches. Estáis animados, ¿eh?
Hombre, es que esta noche, ojito, ¿eh? La noche...
Es que te vas con el barco.
¿Te vas con qué barco?
Con el de Chanquete.
Ah.
No, con el barco, porque ha dicho que son tres náufragos.
Ah, lo de vale, que no lo cogía, perdona. Tú, por ejemplo, el papel de Laporta aquí, ¿lo entiendes, José María, al lado de Florentino en todo esto?
No, no lo entiendo, la verdad es que no me explico. Es decir, es verdad que él se encontró con el embolado este solo llegar, porque prácticamente yo, me da la impresión que ni se lo habían explicado. Pero tomar esta decisión de en lugar de decir me voy o no digo nada, ponerse al lado de los teóricamente castigados, no lo entiendo, no sé qué busca, no sé qué pretende.
Cuando tiene firmado eso, que lo tienen que aprobar mis socios. Oiga, haga usted un chapuceo como han hecho toda la vida y pasado mañana estar más afuera. Es que no se dan cuenta, yo te digo desde el primer momento, como me conozco el personal, de hace mucho tiempo, están en un peligro mayúsculo.
El peligro, por las llamadas que hemos hecho Fouto y yo durante toda la tarde, el peligro es muy claro y es sencillísimo de entender. Si en las próximas tres semanas hay un expediente sancionador que abrió el otro día la UEFA, expediente sancionador significa que va a haber una sanción. O sea, de todas, hombre, va a haber una sanción.
Perdona, la han tenido los que se han retirado ya.
Efectivamente, va a haber una sanción contra Real Madrid, Barcelona y Juventus. Ahora, la sanción puede ser A o B. Si hay un arrepentimiento y estos tres presidentes, que es lo que está pidiendo Zeferín, muestran su arrepentimiento, como ha hecho, por ejemplo, Miguel Ángel Gilmarín, esto quedaría en una sanción económica. Te ponen una sanción económica y pa'lante y se acabó la historia. Si no hay ese arrepentimiento,
los echan.
En la Liga tienen la información y tienen la certeza de que en tres semanas les echan 2 años de Europa.
Bueno, pues Fouto, muy buenas.
Pues ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Algún avance en el día de hoy?
Nada, todo lo que ha comentado Alcalá va a misa y la información que hemos comentado durante todo el día.
Bueno, pero cuidado que al City también lo echaron 2 años de Europa.
Bueno, pues es el TAS.
Bueno, fue al TAS.
Claro,
no, cuidado.
Sí, también estaba fuera.
Fue al TAS 2 años. Si tenéis un rato, leéis la sentencia del TAS, prácticamente reconoce todo lo que le provocó los 2 años y al final dice que paguen 10 millones de euros y que sigan jugando en Europa.
Exacto, no, esa es la baza que se pueden coger.
Vamos, hacía un embrollo jurídico de primera, ¿eh?
No, bueno, porque
después eso va a
ser. No, pero el rollo jurídico empieza a decir: ¿quién es juez del TAS? ¿Quién nombra a los jueces del TAS? ¿De dónde salen? ¿Qué procedencia tienen? ¿Son de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo? ¿Son pequeños, son gordos? ¿Quiénes son? ¿Quién los nombra?
Sí, pero y luego cuidado, una persona como Florentino no va a admitir una sanción económica por un comunicado, es que no lo va a admitir, o sea, es que no conocer a Florentino, o sea,
pero cuidado.
UEFA actúa como un país, la UEFA para mí es nación.
No, la UEFA estás por voluntad propia, estás en la federación y en la UEFA. Nadie te obliga. Y si estás, por ellos tienes que cumplir su normativa y no puedes ir a la justicia ordinaria. Y esto lo tienes firmado...
De toda la vida.
Desde el momento que te inscribes a un campeonato oficial de la Federación, de la FIFA, de lo que sea. Cuidado, ¿eh? Entonces, si no quieres, te vas, haces tu liga y te vas para otro lado. Pero si estás aquí, estos son muy duros. Sí. Y como es su pan, el pan o el vino, muerde, o lo que sea, no te dejan poner el dedo.
Mañana hay rueda de prensa de Laporta, 11:30. Oliveros, muy buenas.
Hombre, Manolo, ¿qué tal?
Manolo.
Muy bien, ¿qué tal?
Sí. Un profesional.
11:30 de la mañana, rueda de prensa presencial del presidente del Fútbol Club Barcelona. Lo digo así, para que se establezcan las diferencias. Rueda de prensa presencial donde se le puede preguntar a Laporta qué pasa con Messi, qué pasa con Koeman, ha hecho esto, ha hecho lo otro.
La Euroliga.
La Superliga, lo normal. ¿Hay algo? ¿Se barrunta algo de lo que se va a anunciar mañana?
No se barrunta porque si no ofrecería esa rueda de prensa. Es decir, no han filtrado absolutamente nada y lo que se sabe es lo que se está contando estos días, ¿no? No sé de Koeman, de esa reunión del pasado martes, exactamente qué es lo que dirá, pero de momento sabes que ha trascendido, que le ha dicho que se ha tomado unos días para ver si le sustituye o no le sustituye. Mientras tanto, Koeman me consta que sigue planificando, que está trabajando todavía en el club, y Rob Janssen, su representante, sigue diciéndole a Condis que tiene buenas sensaciones. Hablará naturalmente de Leo. Yo estoy seguro que le han dicho que quieren renovarle por 2 años, es lo que nos llega desde fuentes del Barça y desde fuentes del entorno de Leo Messi, que después se vaya 2 o 3 años a Miami y que vuelva porque el Barça será su casa vitalicia. Es una intención muy seria, pero desde fuentes próximas a Leo lo que nos dicen textualmente y con comillas es: no hay ninguna oferta oficial del club. y muchos temas más.
Espera, espera, voy a preguntarle a Minguella qué le parece a él esto de decirle a Koeman, oye, mira, estamos buscando otro, quédate ahí si acaso.
Es una falta de consideración.
Absoluta.
Arena de Wembley.
Es decir, no, ni de Wembley, nada de Wembley.
A más.
No, pero esto es igual. Él es el entrenador del Barça. Y el entrenador del Barça, el club de los valores y de tal y todas estas cosas.
Más que un club.
Más que un club y todo esto, hay que tratarlo bien. Si haya hecho el gol en Wembley o no lo haya hecho.
Hombre, pero que no se tiene, Miguella, que es Koeman.
No, pero yo no comparo uno con otro. A Setién también había que respetarlo. Hombre,
por supuesto, a todo el mundo.
Que es mi club. Yo empecé con Balmaña de entrenador en el Barça y Dauci.
Dos domingos.
Si he visto entrenadores. Hay que respetarlo. No lo quieres, lo liquidas y lo marchas y no pasa nada. Y si lo quieres, oiga, usted va a entrenar y tal. Y si no te gusta en octubre o noviembre, lo echas. Le pagas y lo echas, pero esto es de la ABC, pero tenerlo ahí, qué tal, que no sé. Es decir, ¿por qué hace 10 días hacen una comida en un restaurante de prestigio sabiendo toda la prensa y 3.000 periodistas fuera? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué gana el entrenador y el presidente? Y al cabo de 10 días, reunión con el representante en el club, 20 minutos y para casa. A ver, por favor, tú estamos hablando del Barça, Esto no es la Peña Bufanda,
La Peña Bufanda, magnífica.
¿Quién crees que va a entrenar al Barça? Ya sé que te da igual, que me lo dijiste el otro día, pero sí da igual tal, pero...
No, mira, ayer lo dije en el 11 de TV3, que también me preguntaba. Digo, mira, estoy seguro que el día que empiece la Liga Barça, en el banquillo tendrá un entrenador.
Ah, eso seguro, sí.
Claro, pues me es igual.
Y el Madrid, sí.
Me interesa más qué jugadores estarán a disposición de la plantilla. Esto sí que me interesa y creo que será muy complicado hacer una plantilla... Competitiva. Esto sí que me... Será el entrenador, Koeman, el otro, que sé que periodísticamente es muy interesante, ya, tal, o sea, pero a mí como socio del Barça, entrenadores...
¿Te sobran muchos de la actual plantilla? ¿Muchísimos?
Es que la plantilla de Barça ha bajado mucho. Que ha bajado mucho, es que hay unos veteranos que hacen lo que pueden, pero que ya 60 partidos de la temporada no lo dan, y los jóvenes acaban de llegar. Los jóvenes, es histórico que un equipo hecho como tenía Guardiola le pones, que lo puso él, a Busquets y a Pedro, dos chavales, y fue sensacional. Pero meterle todo el peso a los chavales es hundirlos. Y entonces estos chavales hacen lo que pueden, y un día falla uno, el otro día falla el otro, y tal, y no sé qué, y los últimos tres partidos, pues pierdes la liga, bueno, porque no hay tal. Y el Barça tiene un momento muy complicado por la situación económica de todos, y encima por el momento que la plantilla es desequilibrada y de poco nivel, si hasta lo dijo Koeman, que creo que ahí se pasó, lo dijo. ¿Entiendes? Bueno, cuando un entrenador te dice esto, que quizás estaba nervioso y todo eso, no lo tenía que decir, pero es la realidad. Pero es que esto hace 5 años que está bajando la plantilla del Barça. El día que tengáis un rato, mirar la plantilla que tenía el Barça 5 años, los cantidad de jugadores que se ha fichado, y cada año es peor que el año anterior.
Gracias, Minguella. Un abrazo.
Muy fuerte.
Hasta luego. Oli, mañana te escuchamos. Mañana nos cuentas.
Hasta mañana.
Oye,
Pero con una cosa de puntito muy rápido. Estando de acuerdo casi todo en Minguella, el entrenador no puede ser cualquiera, ¿eh? Ni del Barça, ni del Madrid, ni del Real.
No, hombre, claro que no. Eso está demostrado.
Es que habrá un entrenador en el banquillo del Madrid, habrá uno del Barça. Oiga, cualquiera no, ¿eh?
Sigue Fouto por ahí, ¿no? Fouto, sigues por ahí, ¿no?
Aquí seguimos.
Es que he leído una cosa en el arranque del programa, claro, y no me he dado cuenta que no digo yo. A ver, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha reconocido errores en 380 partidos, claro, digo yo.
Me ha pasado lo mismo que a ti.
Digo yo, pero vamos a ver. ¿En tantos partidos se han equivocado?
En todos.
Lo han cagado en cada partido.
Hay 380
partidos.
No
ha sido así. Yo que he estado en la rueda de prensa esta mañana, esta mañana. No ha sido así.
Eso según cómo interpretes la redacción, claro.
El presidente de la Liga se refiere a que en la Liga hay 380 partidos.
Claro. Y que todos
y que
se cometen.
380 partidos.
Joder, pues han metido Arauz. El titular que me ha puesto es que el presidente ha reconocido errores en 380 partidos. Digo, joder, entonces no han acertado ninguno.
Claro, hazme caso a mí, que he estado en la rueda de prensa.
Ah, pero Arauz es un compañero tuyo al que hay que respetar.
Hay que respetar, pero que eso lo ha puesto mal. No. Entonces, yo te cuento si te parece lo que ha dicho Velasco Carballo.
¿Pero lo ha dicho esto o no?
No, que eso no lo ha dicho. Que no ha dicho eso.
No, pero que es una interpretación, Fouto. Dices, ha reconocido errores en 380 partidos, dos
que
puntos.
Que no.
Escúchame, en 380 partidos, que son el total de la Liga. los errores. 5 expulsiones, 8 penaltis, 4 tal, 4 tal.
Que no ha reconocido errores en 380 partidos, porque reconocer eso es decir que ha habido errores en todos los partidos de la Liga. Eso no lo ha dicho.
Vale. 380 partidos son los de la Liga,
Fouto. Ahora me lo cuentas, Fouto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Decía uno, lo de...
Y a ver si haces mejor los titulares, que muy flojito. Muy flojito.
Lo de Tebas es muy rastrero. Ataca a Madrid y Barça como si no fueran los que tiran de su barco. Es bochornosa su actitud. Tebas no se da cuenta de que Madrid y Barça, sin ingresos de Champions, tienen menos ingresos y por lo tanto no podrán traer a estrellas y la Liga se devaluará. Ya es hora de terminar con la mafia de la UEFA y de la FIFA. ¿Qué pasa? ¿Que ellos son intocables? Libertad para todos para hacer lo que quieran. Y Tebas mejor que no hable mucho, que es mera comparsa en todo esto. Nadie se plantea que el problema entre Zidane y Florentino pueda ser la Superliga. Zidane jamás se ha mostrado a favor de este torneo. ¿Para qué quiere ahora el Madrid a Mbappé si va a estar un año sin Champions? ¿Para jugar el trofeo del puchero de Alcorcón? Y otro dice, el entrenador ideal del Madrid estaba jugando playoffs a segunda y se llama Xavi Alonso. Pasadme con Florentino, por favor. Y hay un aficionado del Atleti que también opina sobre el adiós de Zidane.
Buenas noches, chicos. Soy atlético. A este hombre a Zidane lo vamos a echar de menos. Le ha dado una mesura, un equilibrio, un sabe estar. Ha sido un dandy del fútbol, un caballero, en dos palabras. Yo creo que gran parte de los triunfos del Madrid se deben a él. No hace falta hacer un Mourinho para llevar un equipo para adelante. Se nos va un caballero. Supongo que vendrá otra vez.
Muy bien. Es casi la 1, casi las 12 en Canarias. Todavía queda un tramo de partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
¡Pepe Domingo! Dime. ¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Vive un fin de semana de finales en tiempo de juego.
Calla.
Este sábado con la final de la Champions. Manchester City-Chelsea.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso.
Con zurda cruce de balón.
Con la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:04, hora menos en Canarias. Ahora despido a los comentaristas cuando hagamos el repaso de las últimas noticias. Es que estoy leyendo un tuit de Fouto, publicado a las 11:51 de la mañana, que dice: autocrítica, CTA, balance temporada 2021. Errores en 380 partidos de la Liga. 8 rojas. Ah, se refiere a los errores que se han producido en los 380 partidos.
Claro, ¿no? Claro.
Vale.
No, no, pero se puede entender perfectamente que han fallado en todos los partidos de Liga por lo que ha puesto Fouto. Sí, yo al menos lo he entendido así al principio.
Es una redacción ambigua.
Sí.
Ambigua.
Yo creo que ha querido dejar en el aire.
Tienes que hablar con Lama porque Lama en Twitter redacta muy bien los tweets, Fouto.
Yo creo que poco. Yo este lo he entendido perfectamente.
Sí, porque tú estás de acuerdo en que han fallado en todos, ¿no?
Casi, exacto.
No, porque
la, con la realidad,
porque
¿no?
Lama sabe que no sería incapaz de poner eso Fouto, de que han fallado en todos.
No, yo lo he entendido partidos. Porque sabía que no. Yo sabía por dónde iba Fouto.
¿Quieres decir algo más, Fouto?
Espera que viene Fouto, abre el dos Doritos.
Fouti.
No, nada, eso. Pues decir que en toda la liga ha habido eso: 8 rojas no mostradas, 5 intervenciones indebidas de VAR y 24 intervenciones no realizadas. Esos han sido todos los errores que el Comité Técnico de Árbitros en Primera División ha peritado esta temporada.
¿Va a haber novedades en el VAR el año que viene?
¿Perdona?
Que si va a haber novedades en el VAR el año que viene.
Y de la próxima temporada ha dicho que va a haber 4 árbitros específicos de VAR. Este año ha habido 2. El año que viene se incorpora Estrada
Fernández. Por tanto, sí.
Eso es. Va a haber esa novedad importante. Va a haber 4 árbitros específicos de VAR que van a hacer el 80% de los partidos de la Liga.
Bueno.
Con lo cual van a intentar conseguir que en lugar de haber 22 criterios en el VAR haya 4.
O sea, va a haber 4 especialistas en imágenes de esos son
de VAR,
árbitros
eso
de VAR. Solo
4 exárbitros, uno es González González, otro es Iglesia Villanueva, otro es Estrada Fernández y falta otro.
Oye, Fouto, una duda. Estrada Fernández podría haber seguido arbitrando, ¿verdad?
Si el comité hubiera querido, sí, porque Del Cerro va a seguir un año más.
O sea que lo de los 45 años ya no es una regla taxativa.
La regla se rompe este año con Del Cerro Grande.
Vale,
muy bien. ¿Alguna pregunta más para Fouto, que está dando rueda de prensa ahora aquí en el...
¿Estás bien, Fouto?
Sí.
No. Me alegro.
No, Fouto,
qué tranquilo vamos a estar.
El tema de la modificación de las manos, el año que viene
no,
ya
eso nada.
Habrá menos líos ya, ¿no?
Sí, seguro.
¿O no?
Te quepa duda.
Pues Velasco Carballo creo que ha dicho que va a haber más.
Hostia. Más lío, seguro.
Sí, porque...
Sí. Sí. Es que por eso seguro se lo tuviera la Lotería Navidad.
Por eso se lo he preguntado.
Sí, porque la norma de las manos el año que viene dice todavía, que claro. Las manos las tienen que interpretar los árbitros.
Correcto. Ah, está bien.
Van a pitar las que se den en se hagan en el calentamiento.
Madre mía.
Cuando estén calentando los equipos, como alguien le dé la mano, penalti.
La verdad, es que ayudar es ayuda un poco también, ¿eh?
Yo me quedo tranquilo porque me creí que le iba a interpretar el farmacéutico de la fila 3 cuando vuelvan al campo.
Madre mía.
Qué tomadura de pelo, macho.
Fouto, ¿quieres decir algo más en este programa que es el tuyo?
Nada, y que Velasco Carballo ha sacado pecho porque hay 9 árbitros internacionales españoles que están repartidos entre la final de la Champions, este torneo de la petanca que hay el sábado, la Eurocopa, este torneucho que juegan algunas selecciones, la Copa América, este torneo de mierda
¿también?
Que juegan en América,
¿también?
Y los Juegos Olímpicos de...
En
eso están designados 9 árbitros.
Oye.
No hay ninguna liga en el globo terráqueo que tenga 9 árbitros designados en final de Champions, Eurocopa,
oye, Fouto,
Juegos Olímpicos.
Eres el más grande, Fouto.
Y Copa
grande
América.
Fouto.
Esto es información, no opinión.
Eso falla en 380 partidos. Oye, Fouto, información que me llega a mí.
A ver, de uno en uno.
Con los clubs, ¿no? No con los periodistas. Sino con los clubs cuando ha dicho que hay algunos que han querido montar polémica donde no había polémica, donde había aciertos o algo así, ¿no?
Algunos han vuelto a convertir aciertos arbitrales en escándalo, traducidos, eso, que la mano de Militao es penalti.
Porque no le entres al trapo al amo. Al amo.
No,
si tiene razón. Sí,
despídete desde los tercios saludando.
No sabía si la pregunta iba por la prensa, yo creo que iba más por los clubes, ¿no?
Eso es. Algunos han vuelto a convertir aciertos arbitrales en escándalos. Yo te traduzco. Se refiere esa frase a la mano de Militao.
Que es una mano, vale, y expulsión y tarjeta roja que no se la sacó.
Efectivamente, por tanto...
Nos quedamos sin Barça y Madrid, pero tenemos árbitros en todos los lados. Vamos, cojonudamente.
Porque saluda desde...
Por ejemplo, la final de la Champions, donde va a haber siete y no va a haber ningún representante.
Y retiras ya tus apariciones. Has estado grandioso.
Me apunto a 20 años de árbitros en las finales sin que juegue ninguno de los nuestros. No sé qué ha hecho el Villarreal.
Yo me apunto contigo a irme a Menorca este verano.
Vale. Vente conmigo, estás invitado.
Un abrazo. Venga, antes de que os vayáis, noticias importantes del día.
A ver.
Lo de Diego Martínez. Diego Martínez.
Tremendo.
Eso.
Fran, el mejor del año.
Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Os lo esperabais?
No y sí. Lo cierto es que al final hoy es un día triste para el Granada con la marcha de Diego Martínez. Ha sido una sorpresa, fíjate, yo lo que tenía entendido es que en los últimos días las negociaciones iban bien, iban a buen ritmo. Y en los últimos días o día y medio se ha torcido. Mañana habrá rueda de prensa de Diego Martínez que se va a explicar. No sabemos si es porque ha habido una falta de entendimiento gordo entre el club y el técnico o ha habido una llamada de un gran equipo al que no se le puede decir que no. Al final ha tomado la decisión de marcharse pocos minutos antes de la 9. Lo contábamos en Deportes Cope con Lama. Ha sido un comunicado escueto del club. Ha dicho que lo ha intentado todo para que se quede, pero que finalmente no ha sido así. Yo también lo entiendo, ¿eh? Ha conseguido ser el mejor Granada de la historia. Sabe que no va a poder contar con jugadores como Yangel Herrera, Kennedy, Ruiz Silva. Yo creo que sabe lo que haga va a ir a peor. Entonces, a lo mejor el proyecto que le ha presentado el club tampoco le ha seducido y ha tomado la decisión. Lo dicho, mañana a las 12 del mediodía, rueda de prensa telemática desde el nuevo Los Cármenes. Será el último día de Diego Martínez como rojiblanco, que por cierto ya tiene su nombre y su cara en una de las puertas del estadio. Así que homenajes poco más se le puede hacer al técnico gallego.
Gracias. Hasta luego, Fran.
Muy apetecible este entrenador.
¿Dónde irá? Muchísimo.
Yo estaba pensando, ¿dónde irá? ¿Ya? ¿Dónde puede ir?
Sí, es que está todo muy ocupado.
En primera todos los...
Yo he leído que algo de Inglaterra, quizás.
Ah, claro.
O Italia.
Sí, claro.
O Italia.
Sí.
O
Italia.
Sí.
Porque en primera, menos el Madrid y el Barça, ya prácticamente todos tienen banquillo. Bueno, a esperar a lo que hagan los tres equipos que asciendan. Ya hay dos que ascienden, que van a seguir Luis García y Vicente Moreno.
Hombre, y el que lo suba en playoff seguirá, hombre.
Bueno, hombre. Pacheta lo subió el año pasado y se lo cargaron.
Ya, pero bueno, eso es lo raro.
Si sube Francisco en el Girona, sigue.
Sí. Pero cuando él se ha despedido es que tiene algo.
Hombre, no, claro.
Creo
seguro.
Que se vaya para esperar a ver si sube uno de segunda o lo ficha uno de... No sé, yo creo que lo debe tener bastante claro.
Siempre fantaseamos. ¿Qué haría un tipo de estos en un banquillo grande?
Pues mira, vamos a verlo.
Oye, el banquillo grande está vacío.
Eso lo decía Preciado, ¿sabes? Que me decía mucho Preciado. Sí, dice, sí. Yo por bien que lo haga, no voy a entrenar nunca ni a Madrid ni a Barça. Pero bueno, mira, Setién, por ejemplo, sí llegó a entrenar al Barça. Tuvo la oportunidad, lo hizo bien en otros sitios y luego entrenó al Barça.
Con una particularidad, que Diego Martínez hay entrenador grande, ¿eh?
Sí, para mí. Bueno, oye, Setién había hecho un buen papel.
Sí,
¿eh?
No, pero si no digo como Setién, digo que este que nos ocupa ahora me parece que es un tío que...
Mira, Bordalás, le ha llegado el turno en el Valencia. Hugo Ballester, hola.
Sí.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Por si os sirve, cuando el Valencia preguntó por Diego Martínez allá por el mes de marzo, Diego Martínez hablaba de la Premier.
¿Es?
Así que no sé cuál será su destino, pero él tenía claro que tenía sueños de Premier. Porque aquí en España los banquillos, como estáis diciendo, pues estaban caros y cotizados, a pesar del talante y el talento de Diego Martínez, que aquí en Valencia para la dirección deportiva era la primera opción.
Bordalás dice que sois muy pesimistas, que él va con optimismo, claro.
La verdad es que Juanma, para llegar a un club que está teniendo tantos problemas de reputación y de imagen en los últimos tiempos, Bordalás ha estado impecable, ha querido dejar
bueno,
claro
impecable,
cómo dices...
impecable cuando le tira una china al entrenador anterior, a Javi Gracia. O sea, impecable no, porque cuando dice, no, yo no pondré a disposición del club mi cargo...
¿Quién te cae mejor, Bordalás o Florentino? Sí.
No, hombre, pero no estáis de acuerdo, pregunto, o sea, es innecesario.
La frase para el que... Espera, Siro, la frase para mí ha sido la frase más destacada de la rueda de prensa, como dices, que ha durado 50 minutos.
Claro.
La frase, para ponerla en contexto, para el que no la haya escuchado a esta hora de la noche, ha sido, le han preguntado, oiga... En octubre, su antecesor, Javi Gracia, puso su cargo a disposición del club. Se imagina en esa situación y él ha dicho: respeto a todos los entrenadores, pero yo no pondré mi cargo a disposición de nadie, ni del club. Nada. Es lo que ha dicho Bordalás.
Chinita.
Sí, sí.
Bueno, será chinita. Un...
¿Y tú no tiras chinitas cuando hablas
tenía
en la radio?
Yo también.
¿Eh?
Oye, es que, seguramente es Bordalás que, dirá, ya está este tirando chinitas.
Claro, por eso te digo. Es que tú precisamente es el que más te molesta. Tú que no paras de tirar chinitas.
No me molesta. Digo que me ha sobrado. China, sí, que, no, que para mí no
un poquito te ha molestado.
Zorro, eres zorro plateado.
Un poquito,
plateado,
pero un poquito. Oye, pero es interesante ver a Bordalás en el Valencia, ¿eh?
Bueno, muy interesante. Yo pero, cuando Ciro bueno. dice, para mí no ha estado tan impecable. Para mí, viniendo, como decía Juanma, con mucha valentía, cuando anunciamos que era el entrenador elegido para entrenar en Mestalla, viniendo con mucha valentía por todo lo que estamos contando en los últimos tiempos de la gestión del Valencia Club de Fútbol, para mí el discurso que ha mantenido 50 minutos en sala de prensa hoy ha sido impecable, porque no ha puesto paños calientes, no ha puesto excusas, ha dicho que no quiere pensar en el pasado y ha dicho que él viene con mucha ilusión para devolver al Valencia al lugar que le corresponde. Si el primer día no entra con ese pie, para mí sería ya empezar otra vez con un caldo de cultivo innecesario que luego Dios dirá lo que va a pasar en el mercado de fichajes. Por eso digo que para mí el mensaje de Bordalás a un club, a una afición que está triste por todo lo sucedido en los últimos tiempos, ha estado impecable.
Gracias, Hugo.
Un
abrazo. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Chao.
Santos, Gemma, hola.
Hola de nuevo, Juanma.
Michel, tal y como decías ayer, vuelve al Getafe. Sonaba
pues
Michel.
Sí.
Ya no suena, ¿eh?
Ya no suena. Ya es en estéreo, totalmente.
10 años después vuelve Michel. Esta diez mañana años. El club... Sí, sí, 10 años después.
Perdón una cosa. Cuando estaba entrenando Michel al Getafe hace 10 años, todos pensábamos que era un trampolín hacia el Madrid. Y que en esta época a Michel le iba a llegar la oportunidad de entrenar al Madrid. Y es una persona a la que el Madrid no fíjate, no le ha...
Sí, nunca, ni está en la esquinera.
No, está, jamás ha estado en la esquina.
Aquella época
sí, y en aquella época parecía que era la preparación para ser entrenador del Madrid.
Pues sí.
Y ahora, sin embargo, parece como que se le ha pasado.
Bueno, él de momento va a estar los dos próximos años, al menos así lo ha firmado con el Getafe, hasta 2023. Pero sí, esta es la segunda etapa porque os recuerdo las fechas en las que estuvo ya aquí en el Getafe. Fue entre 2009 y 2011. Llegó a clasificar al equipo para la Europa League, llegó a jugar las semifinales de Copa. Pero como bien decías ahora, creo que era Joseba, su mejor bagaje era lo bien que jugaba al fútbol el Getafe de Michel. Tengo que contaros que ya pensó en Michel Ángel Torres el año pasado, cuando salía a Bordalás. Acordaos que lo contamos en Antena durante un montón de tiempo, que todos pensaban que ya había acabado el ciclo de Bordalás en el Getafe, pero por ese contrato que tenían atado, como Bordalás no quería irse sin dinero y Ángel Torres no le quiso pagar todo el contrato, los 2 años que le quedaban, al final se quedó. Pero lo dicho, si se hubiera ido Bordalás, Ángel Torres ya había pensado en Michel. Ha tenido ofertas de equipos españoles de la primera división. No se ha olvidado nunca del Getafe, es un club al que quiere muchísimo, está súper ilusionado con el proyecto y el lunes próximo a las 12 de la mañana será presentado en su nueva casa, en el Coliseum.
Vale, perfecto. Gracias, Gemma. Hasta
un
luego.
Un beso, chao.
Y ahora sí, os vais, pero antes que sepáis que en Villarreal siguen de fiesta, creo, ¿eh? Juan igual, hola Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buena.
Oye, por cierto, creo que han puesto en el Madrigal el vídeo de los penaltis. Y que han puesto la narración de tiempo de juego, la narración de Rubén de los penaltis.
Sí, pues, ha subido Fernando Rocha al escenario, le gusta mucho esto de poner escenarios y poner pantallas y tal, y ha dado paso a un vídeo de la tanda de penaltis, con el audio, con la voz de ayer del tramo de tiempo de juego y del partidazo de la cadena COPE, con la voz de Rubén Martín, ¿no? Narrando los...
Pues muchas gracias.
Que ha quedado precioso.
Poner, un club grande tiene que poner una emisora grande que va a poner.
Sí. Número uno.
Sí, la gente.
Además, ¿quién conoce mejor el Villarreal que Rubén Martín y
estamos Juan? Número uno ahora de audiencia. Ahora es número uno ahora.
Incluso en Villarreal.
Joder, macho. Nivel.
¿Has sido venir tú, Juanma?
Escúchame, aquí damos exclusivas, además.
Sí, claro, sí.
Como otros.
Albiol, por cierto, le raparon el pelo. Pero se pasaron, porque solo iba a cortar un poco la coleta, ¿no? Iba a cortar la coleta, no sé qué. Bueno, le metieron un rapado. Mira, escuchen Albiol.
Esto solo tiene un nombre. Y es Gerard Moreno. A traición, es el culpable de todo. El problema es que haces un trato con él y no lo cumple. Porque el trato era la coleta y al final te corta el pelo a cero. No lo entiendo.
Te queda bien, ¿eh?
Te queda todo bien, lo sé, pero bueno, ¿qué hago? Pero eso no era el trato ese.
Esto es lo que...
Le ha cambiado hasta el acento hoy al día,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Igual vaya la Eurocopa este.
Igual iba cargadito con el sobre.
Sí, deben estar... Deben estar
partidos de casco ayer.
Juan, mucha gente en la calle, ¿no?
Sí, sí, muchísima gente. Juan, me empezaba a las 7 la Rúa con el autobús descapotable. Estaba Fernando Roche, padre e hijo, en el autobús con los futbolistas. Y yo no sé si estaban los 50.000 habitantes de la localidad, pero poco faltaría, ¿eh? Porque la gente se ha echado con una locura a la calle. Tenía muchísima ilusión de celebrar este que es el primer título del Villarreal. Repito, la Rúa empezaba a las 7 y finalizaba con esa cena íntima para futbolistas y para la directiva ya en el césped del Estadio de la Cerámica.
Gracias, Juan. Enhorabuena, Villarreal. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Lama, Paco, Joseba, Guas, Palomar, Siro. ¿Quién?
Paco. Paco, hace una hora que salgo.
Pero nos está escuchando. Me acaba de mandar un mensaje ahora diciendo, por favor, despídeme en antena que no me...
Mira, también nos está escuchando un amigo mío en Cabra. ¿Se le quiere saludar?
¿Cómo se llama?
Mané.
Mané, grande. Mané, grande. Venga, Mané. ¿Cómo te echo de menos, Mané? Qué grandes momentos hemos vivido juntos y qué pocos momentos.
¿Por qué hemos vivido todos grandes momentos con Mané?
Porque con Mané es imposible vivir pequeños momentos. Con Mané se viven grandes momentos. Es uno de los tíos más simpáticos que conozco. Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Antes de los Americans, porque hoy hemos conocido cómo sería el camino, cómo será el camino de Rafa Nadal hacia el 14º Roland Garros. Y tenemos el duelo con Djokovic, el hipotético duelo con Djokovic en semifinales, no en la final.
Un par de días antes, viernes 11 en vez de domingo 13. Es verdad que había un caramelo que es Medvedev en tierra que no acaba de enlazar un buen resultado. De hecho, yo estoy convencido que no va a llegar a ni siquiera a esas semifinales, que va a llegar por su lado del cuadro Tsitsipas seguro. Y bueno, la mala suerte ha sido esa, que en vez del caramelo Medvedev nos toca el hueso Djokovic. La buena es que un paso antes, es decir, en cuartos de final, te podía haber tocado un Medvedev, te podía haber tocado un Tsitsipas y te toca Rublev, que oye, que es un buen tenista, pero no está al nivel de los otros dos. Por lo demás, el cuadro de Rafa, pues bueno, tiene por ahí a Sinner, bueno, tampoco hay rivales de mucha entidad, y el que sí que se puede encontrar un hueso, por mucho que no esté en forma, es Novak Djokovic, que puede cruzarse en cuartos de final con Roger Federer. Sería, bueno, imagínate, Djokovic-Federer en cuartos, Djokovic-Nadal en semis. El torneo se frotaría las manos. Es la primera vez en la historia que en un Grand Slam están los tres juntos en el mismo lado del cuadro. Y mala suerte, eso sí, Juanma, para Muguruza, que no acaba de arrancar después de la lesión y le toca, a priori, en octavos de final, nada menos que con Iga Świątek, que es una polaca muy jovencita, muy fan de Rafa Nadal, fanática total, y que el año pasado ganó Roland Garros y está arrasando este año en tierra. Así que mala rival ahí para Garbiñe en octavos, que tiene un cuadro bastante, bastante complicado. Y por cierto, mañana pendientes de Carlos Alcaraz, que juega el último partido de la previa. Si lo gana, se mete en el cuadro final y a ver hasta dónde llega.
Oye, gracias.
Angelito no ha querido ir a la presentación de la Davis, he tenido que ir yo. 25 de noviembre, 5 de diciembre. Innsbruck, Turín, Madrid. Madrid, dos fases de grupos y luego las semis y la final.
¿Qué tal tu
gran torneo?
¿Qué tal con Piqué?
Muy bien.
¿Qué tal con...?
Me da mucha pena el trato profesional que tenemos con los futbolistas, porque luego cuando les ves fuera de los medios son súper majos.
Ya, y el trato que nos dan ellos a nosotros a veces también les debería...
No, yo digo en general, sí, sí, me digo es recíproco, sí. Pero luego cuando les ves fuera de...
¿Y con Ayuso qué tal?
Muy bien.
¿Y con Almeida?
Simpática. También.
¿Y con Villacís?
Lo justo.
Lo justo.
Sí, de partido más con el alcalde que me ha estado vacilando con la liga y estas cosas. Y con Piqué.
Muy bien.
Que me decía, dile a Piqué a ver si nos trae a Messi. Bueno, lo que hemos escuchado.
Sí, sí, sí.
A ver si nos trae a Messi y ganamos la Champions, porque si no...
¿Dónde es? ¿Innsbruck, Turín?
Innsbruck, Turín, la fase de cuartos. Hay dos grupos en cada una de las ciudades. Y después Innsbruck, Turín, Madrid. Y en Madrid, además, se juega las semifinales y la final.
Esto es noviembre.
Noviembre. Y se ha hecho esto para no llegar a las 3, 4 de la mañana, como la vez del
claro,
la vez
anterior. Es, claro.
Pero se ha diversificado para que los horarios sean más adecuados.
Me parece bien.
Y se han alargado 3 días más de torneo. En vez de una semana, son 10 días.
Gracias, sí. Ángel.
Un abrazo.
Señoras, señores de Americans. Luis García, hola.
Hola, ¿qué tal?
Senabre, hola.
Muy buenas.
Paniagua, hola.
Muy buenas.
Y Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma. Déjame que haga un inciso antes de empezar de Americans. Diego Martínez, ojito al Tottenham, que Ryan Mason, que era el interino que sustituyó a Mourinho, dijo antes de ayer adiós. No vaya a ser que el grano sea el Tottenham.
Me lo ha dicho Jesús, bueno, pero ostras, el Tottenham es mucho, ¿eh?
Bueno, se fueron a por Pochettino cuando tampoco había hecho
gran cosa.
Sí, sí, vale.
Y,
vale.
Y el Granada se ha mostrado en Europa este año, ¿eh?
Parra, ¿por qué hemos invitado a Albert Díez hoy a The Americans?
Hombre,
no sé, no tengo ni idea.
No lo sabes. Albert, muy buenas.
Porque sois buena gente.
Entonces.
No, hola, buenas noches.
Casi vuelve a otra cosa. Busca otra cosa, otro programa.
Busca cambia de emisora, ¿no?
Sí, bueno. sí.
Buenas noches desde Colonia.
Desde Colonia. ¿Qué pasa en Colonia, Albert?
Pues que ya este viernes arranca la Final Four, la final a cuatro de la Euroliga. Tenemos un equipo español, el Fútbol Club Barcelona, para muchos el favorito. Lo que es cierto es que es uno de los favoritos. Bueno, recuerdo, Juanma, el programa doble que tenemos. 6 de la tarde, CSKA de Moscú, Anadolu Efes, que es la reedición de la final de 2019. La de 2020 por la pandemia no se disputó. Entonces ganó el CSKA, con lo cual hay ánimo de revancha. Y 9 de la noche, que además vamos a contar con todo lujo de detalles que diría el clásico, el Barcelona-Armani-Milán. La ilusión de un equipo como el conjunto italiano, que 29 años después vuelve a luchar por el gran título europeo. Y este Barcelona con Pau Gasol, con Mirotic. Mira, con Mirotic he compartido unos minutos esta noche para hablar de esta final a cuatro, del favoritismo del Barça. Bueno, unas preguntas para el crack del conjunto azulgrana. Escuchamos la conversación.
Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Alberto, buenas noches, muy bien.
¿Preparado para la batalla?
Sin duda, con mucha ilusión, muchas ganas y, bueno, esperemos que sea mañana un gran día.
Te he escuchado que viniste al Barcelona para esto, para ganar la Euroliga, título que de momento no tienes en tu palmarés.
Cómo no, pues ganar esta Euroliga sería un sueño, así que obviamente tampoco quiero meterme una extra presión, quiero vivir este presente a lo más bonito posible y disfrutar.
¿Cómo está el grupo? No sé, con los veteranos, caso de Pau, ¿habéis hablado?
Todos están muy bien, los jóvenes ilusionados, los gente con experiencia como Pau, mucho también, así que intentaremos hacer nuestro mejor trabajo para pasar a la siguiente ronda, a las finales, que es nuestro primer objetivo estando aquí.
Regresa al Barcelona, Juanma, 7 años después, se dice rápido, pero es muchísimo tiempo, a una final a cuatro y sobre todo buscando ese tercer título después de los que consiguió en 2003, en Barcelona, en 2010, en París. No va a estar Joan Laporta en el partido de semifinales, pero obviamente si se clasifica el Barcelona sí va a estar en Colonia el domingo en la gran final, 8:30. Pero primero el asalto de las semifinales, Armani-Milán-Barcelona, 9 de la noche en un Lanxess Arena, donde no va a haber gente, pero que es una instalación coqueta, preciosa. Caben 20.000 personas y yo creo que es el único pero nos estamos acostumbrando a que poco a poco recuperemos la normalidad, pero sin público.
Ya queda poco. A ver, Americans, favorito para ganar la Euroliga. Pani.
El Barça.
Ole. Luis.
Para mí el Barça y gana en la final a Efes.
¿Senabre?
Para mí el Barça, creo que tiene mejor equipo que casi todos los otros que han ganado.
Uy, ¿cómo estás? ¿Estás fastidiado?
Sí, estoy, parezco al Biol en la fiesta del Villarreal. Sí, tengo el
Parra.
El Barça tiene el mejor equipo y encima va a tener la fortuna de que el CSKA y el Efes, cualquiera de los dos que pase, va a estar matado de pegarse el uno contra el otro. Tiene el rival más sencillo, que es el Armani Jeans, y aparte es que es el mejor equipo, el Barça, es el favorito.
Gracias, Albert. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo a todos, que vaya bien.
Hasta luego. Esta noche además se juegan los siguientes partidos de playoff. Milwaukee contra Miami, 2-0 para Milwaukee, está la serie. Los Suns contra Lakers, empate a 1. Y Nuggets contra Portland, también empate a 1. ¿Algo que decir de estos partidos? No, pues venga, Luka Doncic. Lo más destacado de los playoffs hasta ahora, Luka Doncic, ¿no?
Pues jugando a un nivel altísimo, como era de esperar, y prácticamente tragándose el solo a los Clippers, francamente, porque la eliminatoria está 0-2 a favor de Dallas. Dallas tiene ahora ventaja de campo. Los Clippers están muy convencidos de que pueden remontar, pero hay una diferencia sustancial y es que tienen que remontar a la contra, es decir, ganando fuera mínimo 2 partidos para volver a tener el factor cancha. Y desde luego es imprescindible decir que gran parte del éxito de los Dallas Mavericks, gran parte del éxito, una gran parte de este 0-2 pertenece a Luka Doncic, con unos números estratosféricos. Mismamente el otro día hizo 39 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, o sea, en 38 minutos. Una auténtica barbaridad.
¿Cómo van el resto de series?
Pues en el este está todo muy diferenciado. Los Sixers son mucho mejores que los Wizards y van 2-0. Los Nets están barriendo a los Celtics y van 2-0. Los Bucks, que juegan luego contra los Heat otra vez, van 2-0 ganando. Y la única que está igualada es la de los Knicks contra Atlanta Hawks, que son el cuarto y el quinto. Ayer ganaron los Knicks y empataron la serie a 1. En el oeste, por el contrario, está mucho más igualado todo. Los Jazz, el favorito número 1, perdieron el primer partido y van 1-1 con los Grizzlies. Los Suns, el número 2 del oeste, perdieron el otro día con los Lakers, van 1-1 también. Los Clippers Mavericks, lo que acabas de decir tú, 0-2 para los Mavs. A Doncic le está ayudando mucho Hardaway, ¿eh? hay que nombrarle también, que está haciendo unos partidazos increíbles el alero de Dallas.
Ya dijimos aquí que los Clippers iban a sufrir, ¿eh? Ya lo dijimos aquí, que los Clippers iban a sufrir mucho.
Pero a mí el 2-0 me parece una pasada, o sea, yo en ningún caso...
No, si dijimos que iban a ser campeones, hombre, ¿cómo íbamos a imaginar esto?
Está vacilando, Parra, no lo...
Ah, vale, no, yo no lo daba como campeones. Pero bueno, sí, pensaba que iban a pasar, de hecho. Los Nuggets y los Blazers van empate a 1. La cuestión es que de 8 eliminatorias, en 5 se ha robado el factor cancha en solo 2 partidos.
Vale. Senabre, ¿puedes contarme que lo vuelve el público a los pabellones?
Lo intentaré. Te cuento que vuelve el público y vuelve la polémica. Hay gente que vuelve y ya no podrá volver, porque...
Mira, no sé qué oírte así, de verdad.
Ya, no,
lo siento.
Víctor Valdés. El tema es que le han tirado palos.
Tienes que ir diciendo cada vez uno al que te pareces.
Ahora parezco el padrino. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Bueno, claro, si gasto la voz en estas tonterías, todavía peor. Total, que a Westbrook le han tirado palomitas. Se ha enfadado muchísimo. Los guardias de seguridad han intentado detenerle porque iba a romperle la cara al aficionado. Y a este aficionado le han prohibido de por vida volver a entrar en una cancha NBA, o sea que...
Por tirar palomitas, ¿eh?
Sí,
vale.
Pues si suelta a Westbrook, lo desmonta. Oye, Senabre, ¿puedes decir Don Rafael Nadal Parera?
¡Don Rafael Nadal Parera!
Pues escucha, te pareces bastante, ¿eh?
Claro, pero vamos.
Es que soy él.
Roger, ya estoy aquí.
Premios de la temporada, Luis.
Pues mira, le acaban de dar el mejor sexto hombre a Jordan Clarkson de los Utah Jazz, que ha sido el mejor equipo de la NBA, y él la verdad es que ha sido extraordinario saliendo desde el banquillo, por delante, por ejemplo, de Derrick Rose de los Knicks, que era otro de los candidatos. Y a Julius Randle, precisamente de los Knicks, le han dado el premio al mayor progreso, el Most Improved Player, por delante de Michael Porter Jr. de los Denver Nuggets y de Jeremy Grant, que también podían haberlo merecido los dos. Pero es curioso que tanto Clarkson como Randle son dos ex-Lakers, y los dos están siendo premiados con premios importantes en otros equipos.
¿Tiene Ricky Rubio dudas sobre su futuro, no?
Bueno, en la NBA los jugadores, el 99,5% de los jugadores no puede dictaminar su futuro, ni tiene ninguna situación de control sobre su futuro. En principio tiene un año más de contrato con Minnesota, creo que cerca de los 18 millones de dólares por el año que le queda. Y sí es verdad que Minnesota, para empezar, ha cambiado de propiedad, aunque hoy se ha conocido que hay una demanda por parte de uno de los propietarios minoritarios que se opone a la, no tanto a la venta, sino a que los posibles nuevos compradores, que te acuerdas que hablábamos el otro día, que entre ellos está Alex Rodríguez, el que fue ex de Jennifer López, el ex beisbolista,
sí.
Que se puedan trasladar fuera de Minneapolis. Y bueno, ahí hay una controversia. En principio sigue el entrenador también, Chris Finch. Y va a depender mucho del draft, porque Minnesota va a elegir muy arriba. Por lo tanto, sí es factible que Ricky Rubio pueda entrar en alguna operación, pero en principio cuentan con él para el año que viene y tiene el tercer salario más alto de la plantilla.
Compañeros Americans, gracias, no te hago sufrir más, Senabre. Había una noticia más, pero la cuento yo.
Y es que hablaremos de Alex Rodríguez, porque ha estado con Jennifer López, Madonna, Cameron Díaz, Demi Moore y no me acuerdo quién más.
No le envidiamos.
No está mal.
¿Ha estado con todas esas?
Sí, sí. Con casi todos los iconos sexuales de los 90 estuvo Alex Rodríguez. ¡Rafael Nadal Parera!
¡Un abrazo, Americans!
¡Adiós!
Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba y con todo el equipo. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe. ¿Hay tiempo de juego el fin de semana? Y con todo el equipo. Estoy diciendo, claro, se ha acabado la liga, pero algo habrá, ¿no? Digo yo que algo habrá. Ah, no, que hay la Champions, claro, la final de la Champions el sábado. Sí, damos la final de la Champions. Y segunda división, el final de la temporada en segunda división. En fin, que sí, que hay tiempo de juego. Y el domingo tertulión. Así que nada, que la radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.